Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos después de un fin de semana apasionante y en una semana en la que tenemos liga, partidos de liga martes, miércoles y jueves, y hoy tenemos muchas noticias. Hoy, por ejemplo, ha jugado su primer partido en el Roland Garros más extraño de todos los tiempos, Rafa Nadal, y ha ganado. Se ha clasificado para segunda ronda, ha ganado en tres sets al bielorruso Igor Gerasimov, 6-4, 6-4 y 6-2. Este es Nadal, rueda de prensa después de este partido tan extraño para todos y especialmente para él, el rey de Roland Garros.
No es un Roland Garros como cualquier otro de los que he jugado, es un Roland Garros con unas condiciones completamente distintas, con lo cual tengo que poquito a poco ir dando pasos en la dirección que me ayude a ser el máximo de competitivo posible con estas condiciones. Hoy creo que he hecho un partido correcto, sin buscar grandísimas cosas, pero tampoco sin jugar mal, porque de hecho he entrenado bien los días previos, ¿no? Bueno, ha sido un primer partido que es lógico y positivo. Solo hay una manera de mirar este torneo, que es paso a paso, día a día, entrenamiento a entrenamiento y partido y un partido al mismo tiempo.
Partido y partido, partido a partido, quería decir Rafa Nadal. Ha ganado Muguruza también, ha sufrido, para ganar a la prima eslovena de Zinedine, porque se llama Zidanšek se llama la eslovena la que ha ganado hoy Garbiñe Muguruza, por 7-5, 4-6 y 8-6. Y está jugando Pablo Carreño, me parece todavía hasta ahora, porque en Roland Garros ya se puede jugar de noche. Hola, Ángel García, muy buenas.
Hola, Juanma Castaño, muy buenas a ti y a todos los oyentes del partidazo de COPE. Sí, noche cerrada en París y jornada eterna aquí en Roland Garros, aprovechando que este año hay luz artificial en 12 pistas. De hecho, hasta ahora se sigue jugando al tenis, lo podéis oír de fondo. Está a punto de perder el cuarto favorito, Daniil Medvedev, y está jugando y ganando Pablo Carreño, que tiene ahora mismo dos bolas de partido ante John Millman, ante el australiano. Antes, aparte de Nadal y de Muguruza, ganaron Martínez y Ramos, perdió Bolsova. Y ojo, Juanma, perdió Feliciano López ante el alemán Altmaier, y ya sabes que aquí hace frío, que hay muchísima humedad, que esto es muy diferente al Roland Garros habitual. Pues escucha, Juanma, lo que pensaba Feli de la pista en un momento del partido.
Mierda de pista, es que es una puta mierda esto. Puto barrizal es lo que es.
Saca Altmaier.
Yo creo que queda claro, ¿no? Mierda de pista, es una puta mierda, es un barrizal, es lo que es.
Y tienes razón, porque es verdad que la tierra batida cuando coge humedad, y más con estas pelotas que cogen mucho esa tierra, se convierte, pues eso, en tenis sobre barro casi, y claro, se ha enfadado y mucho Feliciano.
Vale, pues luego volvemos por ahí, cuando acabe el partido de Carreño, y luego hablamos del partido
de... Acaba de terminar, Juanma. Victoria, ese grito que oías de fondo, ese vamos, es el de Pablo Carreño anunciando su victoria y su pase a segunda ronda, 6-3, 6-2, 7-5, ante el australiano John Millman. Así que buena jornada para los españoles, solo dos derrotas, cinco victorias.
Perfecto, pues ahora estamos luego en París con la victoria de Nadal para analizar cómo ha sido este primer día para el campeonísimo allí en París. Ha empezado con tenis el partidazo, lo cual es sorprendente. Hola, Tomás Guas, muy buenas.
¿Qué tal, queridos? Buenas noches.
Lo merece, Nadal, que empecemos con tenis. Lo merece.
Hombre, por favor, por favor.
Sí, señor, sí, señor. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Tienes iPhone o no tienes iPhone? Que te he visto protestar todo el día en el Twitter.
Lo tengo roto, pero sí, sí, aquí sigue.
Vale. ¿Pero está roto? ¿Funciona entonces o no funciona?
Los mensajes sí.
Vale. ¿Para qué quieres más? Sí, así, si no te pueden llamar, casi mejor.
También es verdad.
Ciro López, hola, Ciro.
Y si no pudiera escribir mensajes, también mejor.
Ya sería Ciro. Ideal. Si no tuviera ni mensajes, ni le pudieran llamar ni Twitter, ya sería perfecto el teléfono. Claro. Perfecto. Hola, Palomar, muy buenas.
Muy buenas. Esto sí que es un barrizal alguna noche.
Sí, esto es un barrizal. un barrizal, pero menos mal que venimos con botas de aluminio, tacos de aluminio y de los largos atrás, largos atrás.
¡Catiuscas!
Sí, señor. Bueno, noticia en el Madrid, ahora nos cuenta Melchor. Cross, alrededor de 15 días de baja por una lesión muscular en el glúteo izquierdo. Ya lo veíamos el otro día que tenía ahí la lesión después de...
Eso es el culo, ¿no?
Sí, viene a ser el culo.
Un poquito más abajo.
Un poquito más abajo del culo. Vale. Sí, sí. Nos saluda Mónica Marchante. Hola, Mónica, perdona, muy buenas.
Hola, Juanma. Tenía yo mi frase preparada, unos mordiendo y otros pegando, pero claro, como no me has saludado a tiempo...
Unos mordiendo y otros pegando es la frase de Diego Costa de ayer.
Sí. Sí, ¿no te gusta?
Sí. Me gusta la frase, sí. Sí.
No sé si a Luis Suárez le gustará también, ¿eh?
No, bueno, no le
no,
queda
lo digo
otra
para, que... porque para este tertulión a veces también
sí,
pega, ¿eh?
Sí, unos muerden y otros pegan, sí, eso sí, es. Tal cual. Lo dicho, que Kroos, lesionado ahí en el glúteo izquierdo, tiene para 2 semanas, baja importante en el Madrid, ahora lo contamos. Luego está la voz del día, que es la de Pellegrini, el entrenador del Betis. Ayer salía la noticia de que se pueden pedir para él 4 partidos de sanción tras sus quejas después del partido frente al Real Madrid. Y hoy Pellegrini ha hablado en rueda de prensa y se ha defendido con la misma educación con la que el otro día criticó.
No ha habido nada oficial de ninguna parte, además yo estoy muy tranquilo, no he dicho absolutamente nada que esté culpabilizando a nadie. Dije que jugaba contra el Real Madrid, contra el VAR, que tuvo 3 decisiones discutibles, las 3, más un penal, más una expulsión, más un autogol, era mucho nomás para el Betis, ¿no? Dije, sería extraño que fuera sancionado por palabras que no he culpado absolutamente a nadie. Dijo que era un escollo muy difícil.
Es lo que ha dicho Pellegrini, ahora estamos en Sevilla también. Por cierto, que allí en el Betis, Martín Montoya, el lateral derecho, es baja para el partido de mañana contra el Getafe por el positivo por coronavirus registrado en su entorno. Va a estar en cuarentena siguiendo el protocolo marcado por Sanidad, así que no va a jugar los partidos de esta semana Martín Montoya. El Barça, noticia de hoy es que Dembélé ha vuelto a llegar tarde al entrenamiento, otra vez. 15 minutos tarde, respecto a la hora marcada por Koeman. Yo creo que esto, David, no le va a salir igual que con Valverde o con Setién, ¿eh?
Yo ya arrojé la toalla con Dembélé hace mucho tiempo. Solo falta que me siga en este camino Ronald Koeman. Yo creo que Dembélé ha tenido muchas oportunidades para demostrar ser un poquito más profesional de lo que parece.
Vale, a ver si lo demuestra de una vez o no. Por cierto, vamos a hablar hoy en el partidazo del asunto del contrato de Ansu Fati. Ayer le preguntó Mónica a Guillermo Amor hasta cuándo tenía contrato Ansu Fati después del tema de su ficha con el primer equipo y tal. Sabemos que la cláusula ha pasado a 400 millones de euros. Guillermo Amor dijo en el palco, o una zona que quieren llamar palco, dijo algo así como, por lo que hemos visto en prensa esta semana se le ha subido la cláusula. Esto dijo el portavoz del Barça. Por lo que hemos visto en prensa se le ha subido la cláusula. Pero fue incapaz de aclarar ¿hasta cuándo tiene realmente contrato Ansu Fati? Tiene contrato hasta 2022 y el Barça se empeña en decir que en realidad lo tiene hasta 2024 porque lo puede ampliar en cualquier momento. Pues no sé, a ver si nos dicen cuándo se amplía ese contrato hasta 2024, sí, porque seguro que lo van
a... Eso fue la versión que recibí luego, por parte de comunicación del Barça, la que tú estás dando después, sí, de la entrevista.
Hombre, si pierden Ansu Fati...
Pero no estaría de más que si ponen ese empeño, sí, en dar esa versión con mensajes de WhatsApp y con llamadas y tal, que el portavoz del club, que es Guillermo Amor, lo dijera abiertamente en un micrófono de televisión, ¿no?
No, sí, no estaría mal. Pero vamos, dijo también abiertamente que lo desconocía, que desconocía ese dato.
Sí, sí. Joder. Es tremendo, ¿eh?
Sí.
Es que parece que le estamos preguntando...
Si pierde al chico, no pueden seguir a la calle.
Que parece que estás preguntando una cosa rarísima. Sí. Es tan fácil como, ¿hasta cuándo tiene contrato este jugador? Es que es algo que no debía ser una cosa extraña. Bueno, pues luego lo hablamos. En el Valencia, Javi Gracia ha aprovechado la rueda de prensa previa al partido contra la Real para quejarse, una vez más, de la inoperancia del club. La verdad es que tiene Javi Gracia el tono y la desgana que puede tener un entrenador después de 10 meses de desastre. Es que parece increíble que estemos en septiembre, que estemos empezando la liga y que Javi Gracia ya esté así, resignado.
Yo no es que me muerda la lengua, es que no tengo nada que decir. Es que realmente no tengo nada que decir. Me insistí sobre ello, quiero realmente ser respetuoso con vosotros, con vuestro trabajo, con vuestro interés. Pero es que no tengo nada que decir. Yo lo manifesté en su momento porque creía que era el momento oportuno de dejar las cosas claras. Empezábamos la competición y quería estar centrado en lo mío. No os puedo decir más. Yo creo que eso corresponde a otra persona, ¿eh? No me corresponde a mí.
Esto es lo que decía Javi Gracia. Mañana comienza la cuarta jornada de Liga. Lo dicho, a las 7 Real Sociedad Valencia y a las 9 y media Getafe Betis. En la Premier hemos tenido un partidazo. Liverpool 3, Arsenal 1. Con goles de Mané, Robertson y Jota. La caseta había adelantado al Arsenal. En Italia, atención a esto, el Génova ha confirmado 14 positivos por coronavirus. 14, entre futbolistas y miembros del staff técnico. Y por tanto ha quedado pospuesto su partido ante el Torino del próximo sábado. Bueno, no me extraña que pospongan el partido. 14 positivos. La final de la NBA va a ser Lakers-Miami Heat. Después de que Miami la pasada madrugada ganara en el sexto partido a Boston. Esto empieza de miércoles a jueves a las 3 de la mañana, primer partido de la final. Y el próximo fin de semana empieza el Giro de Italia. Se va solo a par la última semana del Giro de Italia con la primera de la Vuelta a España. Esto es que el año es muy raro. El año es raro para todos. Bienvenidos, esto es el partidazo. Cadena COPE. Hace mucho, mucho que no suena Patti Smith en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, vamos a contarlo todo, cómo ha venido este lunes y cómo va a ser la semana y lo que ha ocurrido en este fin de semana, que han sido muchas cosas. Antes de nada, en Italia, que nos cuenten esto de los 14 positivos del Génova. Monrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
14 positivos en el Génova y ¿contra quién ha jugado el Génova este fin de semana?
Contra el Nápoles, perdí ayer 6-0 ese partido. La información de la que dispongo ahora mismo dice que se trata de 11 futbolistas, entre los cuales están el portero Perin y el centrocampista Schione, que no jugaron ayer, lógicamente, ya habían sido baja antes del partido, y de 3 miembros del staff. Es un contagio masivo dentro de un mismo club que pone obviamente en jaque a toda la Serie A, porque todos los jugadores del Nápoles están ahora mismo pues muy nerviosos y a la espera de los PCR que ya se han hecho hoy a última hora de la tarde. Precisamente el Nápoles se enfrenta a la Juve este próximo domingo y a falta de confirmación oficial, el Genoa tendría muy difícil poder disputar su partido del sábado ante el Torino.
Porque es evidente que algún contagiado jugó contra el Nápoles.
Bueno, vamos a ver qué dicen esos test mañana, pero efectivamente, si estamos hablando de 11 futbolistas, claro, y solo 2 habían causado baja en el partido, pues entendemos que alguno de ellos obviamente estaba jugando ese partido, y en un partido de fútbol pues ya sabemos que existe contacto, que los jugadores se acercan cara con cara, y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que diga mañana el Nápoles, pero efectivamente se teme que la cosa pueda acabar muy mal.
Oye, pues va a ser este partido un experimento para saber si un equipo masivamente contagiado contagia a otro cuando juega un partido. O sea, me interesa mucho saber cómo quedan los PCRs del Nápoles en las próximas horas. Porque,
¿sí?
Claro.
Sí, sí, mañana lo sabremos. Hay que decir, a raíz de lo que pueda ocurrir mañana, que la UEFA ha establecido un máximo de 13 jugadores contagiados para posponer un partido de competiciones europeas, pero en Italia no se ha fijado todavía un límite. Pues bien, parece que mañana se va a tener que fijar, muy pendientes de lo que ocurra con el Genoa, porque podría darse la posibilidad de que en los nuevos PCR pues se contradiga esta primera versión, que habla de 14 positivos. Vamos a ver si hay algún falso positivo y, sobre todo, pendientes de lo que pueda pasar en el Nápoles, que ahora mismo es un afectado de manera directa, y con todo eso, con todo lo que podría suponer también de cara a ese partido del domingo, Nápoles-Juve. Así que ahora mismo toda la Serie A está en jaque.
Gracias, Monrichetti.
Abrazo.
No estamos exentos de que nos pase esto aquí, O sea, aquí, cualquier día podemos
y
estar...
Pasará, ante... Y pasará,
sí, puede pasar perfectamente.
Que estar preparados para que pase, Bueno, ya pasó, de hecho.
Es lo que iba a decir, Alfonso, ahora ya le pasó.
Sí, pero es verdad que es muy interesante qué pasa con el rival, porque está aquí cuantificado cuántos minutos están en contacto.
Y tal, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a ver, de verdad, es una especie de experimento científico, qué pasa cuando juegas contra un equipo con positivos, ¿no? Vamos a ver.
A ver qué ocurre con los PCR del Nápoles. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Lesionado Kroos, sabíamos que evidentemente tenía algo muscular, que no iba a jugar esta semana prácticamente descartado, y se confirma que hasta después del parón de selecciones no volverá el alemán al Madrid, ¿no?
Así es, se le han realizado unas pruebas esta mañana y se le ha diagnosticado esa lesión muscular en el glúteo medio izquierdo. baja para el partido del miércoles ante el Valladolid, baja para el domingo en Valencia ante Levante, y todo hace indicar que va a ser baja también para los compromisos de la selección. Así que dentro de lo que es una lesión, pues no es tan grave, porque son dos partidos que en principio puede solventar el Real Madrid, y no es una lesión en principio grave la del glúteo, ¿no?
Uh-huh. ¿Del resto va a recuperar a alguien el miércoles Zidane?
Bueno, Kroos se suma a las bajas ya de Mariano y Militao, que son, Militao sigue con esos problemas de recuperación de la rotura del aductor, Mariano de esa recuperación de la amigdalitis, y va a recuperar seguro a Marcelo, y vamos a ver, porque tanto Asensio como Eden Hazard están trabajando cada día mejor, pero ya se sabe que en el caso de Hazard no se va a forzar hasta que no esté al 100% y prácticamente día a día en esa evolución del trabajo diario, de que no tenga ninguna molestia en el tobillo. Yo creo que de los dos, Asensio tiene más opciones de poder entrar en la convocatoria, y de Hazard yo creo que va a tener que esperar un poquito más todavía.
No, yo con Hazard, ¿verdad, Siro? No se cuenta hasta después del parón de selecciones.
Yo creo que no, claro, van a forzar, porque
si... Total, si tienes luego ya el parón, ¿para, claro, qué lo vas a forzar,
claro,
ahora?
Claro, por eso digo, el parón está a la vuelta de la esquina y yo, claro, creo que no vale la pena.
No, y además, Juanma... que si jugase ahora un partido ante el Valladolid o ante el Levante, tendría que ir sí o sí con la selección. Con lo
y
cual,
lo ponen.
Claro, entonces sería...
Bueno, Roberto Martínez ha sido muy comprensivo también con... Bueno, de hecho, yo creo que ha sido el que más claro ha hablado de Hazard, sí, y aquí lo ha hecho, aquí, en el partidazo.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
le dio la coartada a Zidane, ¿no? Para poder trabajar, sí, contra
Zidane. Es que se lo puso en bandeja. Dijo aquí que le faltaban 40 y tantos entrenamientos y en ello está.
No, es que lo va a clavar. Haciendo... Roberto Martínez va a clavar la cifra de los entrenamientos que le faltaban a... Bueno, no sé si tantos, pero vamos, que se va a acercar bastante, se va a acercar bastante.
Oye, y sería la mejor noticia, ¿eh? Que hay que verlo esto, ¿eh?
Sí. No, sobre todo porque vale más que vuelva bien del todo y que no haya ya excusas. No, es que lo forzamos, no, es que esto, lo otro.
Hay que ver que vuelva bien.
La diferencia con la anterior ocasión, cuando volvió tras el confinamiento, es que se le quiso que cogiese el ritmo de competición dándole minutos durante los partidos, y eso, junto con algunas entradas que recibió, pues lejos de beneficiarle, le perjudicó, y a partir de ahí no pudo tener esa continuidad. Yo creo que se va a esperar a después del parón para que tenga esa continuidad necesaria y esa confianza, ¿no? Y tranquilidad también el jugador.
Claro, pero es que el ritmo de competición solo se consigue compitiendo.
Claro.
Ese es el problema.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que el problema de cuando vino del confinamiento, recién operado, no había podido hacer la rehabilitación como se debería haber hecho, con lo cual entró en el campo un poquito, yo creo, forzado, con esas ganas de querer jugar, con esa temporada.
¿Por qué no hizo la rehabilitación? ¿Cómo se debería haber hecho?
Pues que se hubo confinamiento y entonces no pudo hacerla pues en su domicilio, pues con todos los temas que hubo.
Pero si en el confinamiento, por cuestiones médicas, tú te podías salir de casa a rehabilitarte.
Sí, pero que no es lo mismo, no se hace exactamente igual. Luego los fisios que iban a su domicilio, pues uno no pudo. En fin, hubo una serie de circunstancias que no pudo hacerla en todas las perfectas condiciones.
Vale. Oye,
y luego ya se le forzó.
¿De quién se va a desprender Zidane? ¿De Borja Mayoral o de Jovic?
Pues en eso están. Bueno, más que Zidane, el Real Madrid. A Zidane yo creo que le da igual Borja Mayoral o Jovic.
Y Zidane les ha dicho...
En este caso...
Se van los dos.
Todo sigue... No, se va a ir uno seguro. Mariano se niega a salir del Real Madrid, eso está claro. Borja Mayoral tenía muchas ofertas desde el principio del verano. La última semana estamos diciendo que la Roma está insistiendo y mucho, lo quiere en forma de cesión. El Real Madrid preferiría venta, pero podrían llegar a una cesión con opción de compra. Pero claro, no se puede hacer porque Jovic también quiere salir, tener minutos. La próxima temporada esta ya va a haber competiciones de las selecciones. Ha sido convocado con Serbia, quiere tener presencia también en la selección. Y van a aguantar hasta el último momento a ver qué es lo que condiciona o cuál es el que mejor puede en mejores condiciones puede salir. El tema de Jovic es complicado porque tiene una ficha alta, cobra en torno a 5 millones. Y el Real Madrid no va a poner parte de la ficha para que salga Jovic. Entonces, económicamente tiene más opciones de salir, o yo creo que tiene más facilidades Borja Mayoral, pero habrá que esperar porque todavía acabo de preguntar, me dicen que queda una semana y van a apurar a ver cuál es la mejor solución.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego. Por cierto, que Gareth Bale ha hablado en estas dos semanas que lleva en Londres más que en el Real Madrid en los últimos años. Hoy ha vuelto a hacerlo con Sky Sports.
Sí, bueno, eso no es mucho decir, ¿no?
Sí, con que hablara un par de veces ya hablaba más. Pero es verdad, es que le he escuchado las declaraciones y tal diciendo que a lo mejor aquí lo que ha sentado mal es que no hablara con la prensa y tal. No sé exactamente a qué se refiere. Pero...
Dice, soy muy callado, Juanma, intento mantenerme lo más normal posible y lejos de las cámaras y de la prensa. Dice, a lo mejor eso, dice Bale, es lo que no gustó allí.
No. Al socio número 514 del Madrid y al 820 se la bufa.
Totalmente.
Que y no se lo llama y se lo dice.
Sí, sí. Claro. Mira, el socio lo que quiere es que salgas, juegues y metas goles. O sea, es que.
Pues mira, respecto a eso, Juanma dice: cuando no eres feliz, es difícil jugar a tu máximo nivel.
Eso es verdad. Eso es verdad. O sea, está contando que no era feliz. Lo contrario que Barnett, que decía que estaba encantado en Madrid, que era muy feliz y que quería cumplir el contrato. Si es que son tal para cual, ¿eh? Uno es un extraterrestre y el otro es un jeta. Barnett
no
es un
ser,
jeta.
No, vamos. Ser feliz con ese contrato, la verdad que es a mí.
No, pues, el dinero no lo da todo, yo lo entiendo.
Es imposible.
¿Eh?
Pero perdóname, si él no está feliz, no son los últimos tres meses. Supongo que no está feliz hace tiempo cuando claro. Ha dejado de jugar. Pues señores, busquemos una solución.
No, sobre todo, y pregúntale.
No voy a jugar a los 40 años.
¿Tú has, pues, hecho, algo, has hecho algo para dejar de estar infeliz? Es decir, ¿tú has puesto algo de tu parte? ¿Le has demostrado a Zidane? ¿O todo lo que has hecho es decirle a Zidane que no querías ir a Manchester a jugar con el City porque no te sentías importante? Vete por ahí, hombre. Por
Juan favor. No solo con Zidane, ¿eh? Yo recuerdo que Santi Solari, cuando se hizo cargo del equipo, sentó sí. a Bale, sentó a Marcelo, sentó a Isco y entre ellos a Gareth Bale. Y lo podía tener muy fácil porque era un hombre de la casa y dice, bueno, pues yo pongo a las estrellas. No, no. Vio que no trabajaba como se esperaba y como lo que necesitaba el equipo y por eso lo ponía.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego. Buenas
¿A
noches.
¿A quién soltabas tu Siro? ¿A Jovic o a Mayoral?
Yo me quedaría con Jovic. Yo es que sigo pensando que ese tío, si le das algo, dos o tres partidos, yo creo que no se le puede haber olvidado meter goles.
Le viste
en
Sevilla,
Alemania,
¿no?
Es una liga complicada.
¿Le viste en
¿eh?
Sevilla? ¿Le viste?
Sí, y hizo, a ver, dentro de lo que hubo, es que tampoco en la primera parte, excepto los primeros 15 minutos, que el Madrid jugó muy bien, después en la primera parte tampoco llegaron muchos. Dio una posible asistencia, la de Sergio Ramos, que sorprendentemente no hace gol, pero que era una asistencia que la deja de cabeza, y después fuerza la expulsión de esto. Bueno, que se la hay que pedir más, mucho más, evidentemente, pero es que tampoco ha tenido tres partidos seguidos. Yo me gustaría verle tres partidos seguidos. Seguramente después tendré que decir, oye, pues no, este chico no tira para adelante. Pero me gustaría verlo, a ver, y un partido en el que el Madrid pues metiera balones en el área y que hubiera situaciones para un tío que juega dentro del área.
A mí no me sé, parece
ya sé que
de los tres...
nado contracorriente, pero yo me lo quedaría.
Pero ¿no te parece que de los tres el mejor es Mariano?
Sí, pero es que no.
Y si que otra yo, cosa. Yo, sí, y
Tomás,
que
si esa es la pregunta, si entre los tres, para mí el mejor es Mariano. O el que más ha demostrado cuando ha tenido oportunidades. Pero como a Zidane no le convence, pues ¿qué vas a hacerle, no? O sea, es que Mariano no está en la secuencia, o sea, no está en la no, pero, alternativa.
Pero está en la plantilla y yo dije el otro día que el invento ¿ya? ese de un 9 y Benzema enganchando a mí me pareció que tiene recorrido. No sé,
no y cada vez Zidane, que es que Mariano cuando ha tenido oportunidades ha demostrado que puede jugar en el Madrid.
Sí, sí. Pero bueno, pues manda lo que manda, claro.
Un problema que le veo es que de los tres yo no sé quién es el mejor, ni tampoco, bueno, Mayoral acaba de regresar ahora en esta segunda etapa, ni tampoco ninguno ha demostrado, o sea, ni no hemos visto,
no.
Es verdad que...
No tienen nivel Real Madrid ninguno.
Claro, no han irrumpido tampoco diciendo, oye, hay seguramente una vacante ahí para jugar con Benzema, me la quedo. Ninguno ha hecho eso.
Sí, pero los minutos que ha tenido Mariano ha respondido, ¿eh?
Sí, cuando sí. Es lo que
y
le,
ha tenido,
le decimos.
No muchos.
Pero cinco partidos seguidos que dice Siro no lo ha tenido ninguno.
También te digo
tres.
Una cosa, Mariano ha estado muy poco disponible. Es decir, o sea, Mariano, sí. No sé qué le pasa, pero ha tenido un calvario de lesiones y de historias, ¿eh? Todo el año, ¿eh?
Sí, sí, es no, que... es verdad.
Pero, oye, yo vi que fue petición tíos... de Zidane o fue cosa de la dirección del
club. El Barça lo quería, lo pidió el visto bueno. O sea, entonces, Zidane era el entrenador. O sea, no lo olvidemos, que parece que es que Zidane no estaba. No, Zidane estaba. Y entiendo... que Zidane, sí. Y conociendo un poco la personalidad de Zidane, dio el visto bueno él al fichaje.
Pues si te has gastado más de 60 millones con tu visto bueno, también está en el debe del entrenador tratar de que este jugador rinda, ¿eh? Claro. Sí, pero a lo mejor se ha desesperado, qué sé yo.
Joder, se desespera rápido entonces.
No, rápido no, le ve todos los días.
Sí, pero ha estado lesionado, estuvo lesionado también mucho tiempo el año pasado, o sea, no tuvo regularidad. Yo creo que también tiene que dar una oportunidad. Si él fue el que dio el ok a su fichaje.
Tiene pinta de delantero clavada. O sea, se le iban a clavar al Barça y se la clavaron al Real Madrid. Es que
clavada es un término que me gusta. Sí, no lo había oído nunca, pero
es un jugador que era propiedad del Benfica, que lo ceden al Eintracht de Frankfurt, que hace una muy buena temporada, y por esa temporada se vuelve loco el Barça y el Madrid. Es decir, metió goles en Alemania. Tenía mejor promedio Paco Alcácer aquella temporada en Alemania que no Jovic. O sea, marcó más
minutos jugados Paco Alcácer que Jovic.
Claro, es que en el caso,
es que
de, los
además no son
en el caso de los delanteros parece que el Madrid fichó más para que el rival no se reforzara más que para reforzarse a sí mismo.
Mariano
en Sevilla y Jovic con el Barça.
Totalmente. Oye, por cierto, David, ¿tú sabes si puede entrar de oficio la DGT con unas imágenes de televisión?
¿La DGT?
Sí.
No, es ¿esto que lo preguntas por ti o...?
No, por mí podría ser. Claro, fíjate, en los vídeos estos que ponen los que van a 200, al final los empluman a todos.
Ah, ¿es verdad?
¿Por el nuevo jugador del Barça, dices?
No,
no,
Jovic.
Jovic ha salido hoy del entrenamiento.
Ahora, me sorprende una cosa. Con los coches que tienen...
Pero
no tiene
chivato tú, Castaño.
No, pero
¿qué ha pasado? Que yo no me he enterado.
¿Qué ha pasado? ¿Como James? ¿Como James?
No, hablando por teléfono. Pero con los coches que tienen...
Es lo que yo he dicho. Yo he dicho que
no se le conectaba al Bluetooth.
Digo, joder, el Bluetooth sí es muy fácil.
Pero si hasta el 127 ya tenía Bluetooth prácticamente.
Claro, es que no entiendo. Yo gente extraña, el mismo comentario que he hecho yo esta mañana.
Igual el Bluetooth es de la misma marca del teléfono de David.
Oye, de todas formas, tiene cierta tendencia a hacer lo que no corresponde.
Sí,
¿eh?
Sí, eso te iba a decir.
No,
¿eh?
Se puede salir del país.
Un poquito de embelé, ¿eh?
No se debe.
Paloma.
¿Vosotros os acordáis al de clase que le pillaban siempre? Que había uno en clase que siempre le pillaban.
Ese
es Jovic. O sea, siempre le pillan, siempre.
Lo que de embelé es al Barça... lo va a ser Jovic al Real Madrid, si no al
hombre,
tiempo.
Lleva ventaja de Dembélé, ¿eh?
Sí, 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 lleva la carrera, ¿eh?
Escucha, Jovic.
Tiene margen.
Joder.
No fue Dembélé el que destrozó una casa. ¿Quién?
Sí, sí, fue Dembélé en Alemania, en Dortmund.
Sí, sí, Titi.
No, pero luego hubo
Un Titi, el de las obras, el que levantó la piscina, un Titi.
Titi fue el que montó el lío. No, es que en el Barça tiene... Vosotros pretendéis a esto darle un... Claro, le queréis dar una normalidad cuando en estas cabezas hay poco normal.
Oye, que tenemos que ir a
Sevilla. Un tío en el año 2020, perdóname, que salga de un sitio con un teléfono en la mano, no está en este mundo.
Sí, es que raro, claro, con los coches que tienen, insisto. Lo habrá comprado sin Bluetooth, o sea, le habrá puesto 300.000 caballos, pero no tiene Bluetooth el coche.
O igual es el teléfono del ama. Ni
sí, es verdad, el del ama no se conecta con el coche. Claro. El ama tiene un auricular ahí puesto y ahí, así va todo el día. Escalera, Sevilla, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Pellegrini ha hablado, le hemos escuchado en el arranque. De momento, claro, pues esto lleva su proceso y vamos a ver si la federación denuncia, qué dice competición, si se le abre expediente y todo esto, pero Pellegrini no lo entiende.
Sí, Pellegrini la verdad es que se ha comportado como lo que es, ¿no? Como un señor, ha estado muy tranquilo, muy relajado de cara a los medios de comunicación y sobre todo pues se ha preguntado que por qué tiene que ser a él el que le abran el expediente cuando él solo... se ha limitado a discrepar, es cierto, algunas decisiones, pero ni mucho menos a insultar y ni mucho menos ha levantado la voz más que otros futbolistas u otros entrenadores en otros encuentros, ¿no? También ha dicho que no ha culpado absolutamente a nadie y que sería muy extraño que fuese sancionado. Así que esas han sido las palabras y sobre todo la extrañeza de Manuel Pellegrini, que repito, es un auténtico señor de cara a los medios de comunicación. Y así se ha comportado. En el club, Juanma, no tienen ningún tipo de notificación oficial por ahora. Tampoco ha habido llamada informativa en el Betis para que les informen de que quizás mañana puedan abrir el expediente a este entrenador, a Pellegrini o a Joel Robles, y están esperando. Y si existe finalmente esa apertura de expediente, pues lo analizarán y dependiendo de la multa o de la sanción, pues ya actuaría el club.
Fíjense lo que ha dicho hoy Pellegrini cuando... Claro, ha llegado a la conclusión de que si nos van a sancionar por esto, pues a lo mejor los jugadores toman la decisión de no hablar.
En cuanto a Joel, la verdad es que no he visto sus declaraciones, así que no sé lo que dijo, si tiene alguna estadística, a lo mejor las estadísticas pueden comprobar. Así que son cosas que se dicen después de los partidos y no creo que tengan ninguna importancia. Si no, yo creo que rápidamente jugadores y técnicos seguramente van a dejar de hablar después de los partidos y yo creo que todo el mundo saldría perjudicado en ese aspecto. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse con el respeto, como dije recién, por lo menos en cuanto a lo que yo dije, discrepando en muchas decisiones, pero no hay nada que hacer.
Tres días después, Pellegrini no sabe lo que ha dicho Joel, que lo sabe todo el mundo.
No, y parece que venga de otro fútbol. O sea, habría que recordarle a Pellegrini
no ha dicho
que
nada, Premier, Pellegrini.
En la Premier, según lo que diga un jugador o lo que diga un entrenador de los árbitros o del VAR, pues la sanción está...
Pero para ti lo que dice Pellegrini es
punible de lo que dijo.
Nada.
De verdad, o sea,
no,
en
yo
serio,
no digo
con
que sea
la
punible.
De cosas...
Lo de Joel puede ser punible. Eso, yo
no, estamos hablando de Pellegrini.
En la Premier es sancionable.
Sí, pero estás hablando de Pellegrini. Que es
con
por
la
el,
de cosas
que en principio van a...
Que no sabe lo que haya dicho, ¿no? Bueno...
Con la de cosas que escuchamos y que recogemos en los palcos de directivos todo el año, que si el VAR para arriba, que si esto porque no lo ha mirado, que si tal, todo tipo de declaraciones que sancionen a Pellegrini, de verdad, me parece un chiste, pero malo.
Yo quiero creer, que es un quiero creer lo que contaba, lo que contaba Fouto, que al
no,
ser
muy educado, COVID... pero el ser educado no quiere decir que tú dejes ahí, pues, en dejar a entender que
Ciro,
a Madrid
favor,
le beneficia al VAR.
O que, vamos o a ver, que, no, que, hablamos de declaraciones de...
Tranquilo, de uno en uno.
Si lo puedes decir con mucha educación, o sea, el ser educado no quiere decir que tú estés errado en lo que estás diciendo, o estés acusando, o dejando ahí una acusación velada hacia un club,
ver,
o hacia
Ciro,
un...
Es que Ciro, las acusaciones veladas no las veladas. Han dejado Piqué, Sergio Ramos,
claro.
Estos
bueno,
son pues los que han dejado
veladas.
Para, escúchame, a mí para eso sí que está la sanción, claro. Y eso me parece bien, lo que cosas que escuchamos el año pasado, por no irnos más atrás, que hemos oído barbaridades.
Exacto.
Pero lo de Pellegrini, es que podemos entrar en un puritanismo, que tiene razón Pellegrini, que nos puede perjudicar a todos, que no se va a poder hablar. Es que yo, fíjate, hasta el aplaudo a un tío si es irónico y tiene cierto ingenio a la hora de colocar una crítica sobre los árbitros, hasta me parecería bien. Otra cosa es el insulto, la falta de respeto y tal. O sea, mucho cuidado con la línea esta puritana en la que nos vamos a meter, porque es que se está prohibiendo todo. Aquí no se puede hacer nada ya.
No, pero
es
una quién.
Va en línea, de lo que vivimos el año pasado, perdóname. O sea, tú no preguntes después de un partido a un tío por algo que no sea del partido. Entonces quieren a todos, periodistas, entrenadores, tal, que sea como una especie de urna ahí metida.
Que sea un coñazo.
No, pero eso, perdón, pero eso tampoco...
Pero ten en cuenta que además lo que dice Pellegrini, pues sí tiene más razón que un santo.
Totalmente.
Pero no preguntes nada que no sea del partido hasta que el propio presidente quiere hablar de algo que no es del partido.
Cuenta la anécdota. El año pasado... No, la pasada temporada resulta que sube Bartomeu en el Madrigal a hablar con Mónica Marchante y ese día no quería hablar del Villarreal-Barça. Tocaba hablar del VAR y del Madrid.
Porque el Barça había perdido la Liga.
Claro, pero si preguntas otro día que a él no le apetece, entonces sí te dice, no, solo puedes preguntar del partido.
Claro,
no.
Pero la Liga... La Liga a Bartomeu no le da ni pillo, se meterá con el periodista.
Claro.
Entonces, claro, pero es que lo que te digo de Pellegrini es que no es ni falta de respeto. Te digo, oiga, el Madrid, jugar contra el Madrid normalmente te gana. Oiga, sí. Si además resulta que porque viene la mano así... El VAR da penalti o lo que el árbitro no ha visto. Hay una jugada de tarjeta roja que es verdad. Me quedo con 10. Oiga, pues es muy difícil ganar el partido.
Pero yo creo que Fouto tenía razón ayer cuando decía que esto es un poco marcar el terreno.
Sí, sí,
se marca el terreno. Con este hombre.
Escalera, Sevilla, gracias.
Un abrazo,
pero sin sancionar.
Un abrazo. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando como siempre en el 637-23-0010. También en el Twitter del partidazo y también en el Instagram del partidazo. Decía uno, ¿cómo va a ganar el Madrid o el Barça la Champions si viendo el Liverpool-Arsenal me estoy cansando yo de verlos correr? Vaya ritmo de los dos, bestial, y a principios de temporada, partidazo. No hay ni una sola buena noticia en el Madrid. El Barça hará más fichajes y el Madrid nada de nada, ilusión cero. Melchor ve genial todo lo que pasa en el Madrid, está más ciego que Zidane. Este Madrid va a la deriva y hasta el Atlético tiene mejor delantera que el Madrid. Es patético y dan ganas de llorar. El Madrid, si quiere ganar partidos, tiene que fichar a un buen goleador. Benzema tiene muchas, pero de goleador lo justito. Otro dice Florentino, pega otro figazo y tráete al niño y nos cargamos al Barça de por vida. Y otro oyente dice, quería felicitar a Ángel García. Es el único que cuando entra, además de saludar a Juanma, saluda a todos los oyentes.
Que muy educado. Sí, es muy educado.
Y
es
privado.
Muy
correcto.
Sí, pero no es cierto. No es cierto.
Es muy, muy educada también. Gemma Santos, que tiene un mensaje hasta ahora de Berti. Gemma.
Por supuesto, para ti y todos nuestros oyentes. Buenas noches para ellos, porque además esto les va a encantar, saber que tienen una super oferta en Berti.es. Ahora mismo, para todos los oyentes del partidazo, hay esperándoles un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, sí, que no nos hemos equivocado. Casi la mitad de descuento solo para ellos. Y es que con Berti nuestra vida es mucho más sencilla. Con ellos ya verás qué fácil es realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital, en cualquier dispositivo, en cualquier... momento, estés donde estés, puedes hacer desde el pago de tus recibos hasta la firma de documentos y lo dicho, te está esperando ahora mismo en Berti.es un 40% de descuento. Así que si aún no lo has hecho, haz como nosotros y contrata tu seguro en Berti.es.
Enseguida hablamos con el presidente de un equipo que no sabemos si es candidato, aspirante o favorito al título de Liga. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
hay que tomar el control de la pandemia en Madrid.
El ministro Illa en 3 días ha cambiado los criterios sanitarios para señalar Madrid y de esa manera crear una tormenta de la que veremos cómo se sale y que no se hable de la otra crisis institucional.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que Madrid hace, lo hace fundamentalmente basado en criterios técnicos y con...
Moncloa le ha dicho a Salvador Illa, oye, escenifica, cambia de criterio, pero es que hace falta que se hable de otra cosa. Muy bien, ¿qué comité científico le ha dicho que son las medidas esas son las correctas, que es cerrar Madrid?
Pero y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga, la más completa del mercado que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino, ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona, Energisil Vigor.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. ¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con un gran equipo de comentaristas. Tomás Guas, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Ciro López y Roberto Palomar. ¡Joder, vaya equipo! Cuando llegue la hora de pagar esto, no sé dónde lo vamos a sacar. Tremendo. Suáncar tendrá que...
Rompiéndose la cabeza.
Espero que aceptéis en 3 veces sin intereses, porque si no, esto no hay quien lo sostenga.
Esto lo hacemos por amor al arte, hombre.
Y encima se incorpora al partidazo Antoñito Ruiz. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, hola Juanma, buenas noches a todos. ¿Qué tal?
¿Cómo se vive en el estado de felicidad que se declaró en el Wanda, según Rubén Martín?
Bueno, Rubén es un poco exagerado para lo bueno y para lo malo. Es un chico joven que todavía no tiene el punto de madurez que da la experiencia de tantos años en este oficio. Sí. Entonces hay que dejarle porque, bueno, mientras lo hace con buena intención... está.
Pero bien, le queda, ¿no?, muy bien para las narraciones.
Le queda bien. Es una pose, un postureo perfecto. Sí. Pero vamos, el Atlético de Madrid ha aprendido hace ya mucho tiempo que tiene un proceso, que tiene un camino y no se sale de ese camino.
O sea, ¿tú no estás en un estado de felicidad?
Yo estoy feliz porque tengo salud, porque el bicho no ha entrado en mi vida y porque mi hija y mi familia están bien.
Qué bueno.
Muy bien, muy bien.
Qué bueno. Pues voy a preguntar al presidente del Atlético de Madrid. Don Enrique Cerezo, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, todo muy bien, gracias.
Claro, usted ves, le noto feliz, y más después de lo de ayer.
Bueno, la verdad es que ayer fue un buen partido, pero la felicidad en el Atlético es esa y otras muchas cosas, ¿no? Hay un buen equipo, lo único que no tenemos y que tenemos todo el mundo malo es que no hay público en los estadios, ya, ¿no? Pero por lo demás, todo es perfecto.
Es verdad, es verdad. Presidente, ¿cómo es su vida? ¿Sigue yendo mucho a la oficina o trabaja más desde casa ahora? ¿Cómo? Porque viajará menos, supongo. ¿Estará más en Madrid?
No, yo sigo yendo a la oficina. Normalmente, para mí el teletrabajo no es un tema que realmente que me agrade mucho, pero bueno, si hay que hacerlo, se hace, pero claro, yo no soy de teletrabajo.
Ya. ¿Y al gimnasio va o prefiere hacer deporte al aire libre?
No, voy al gimnasio toda, casi todas las mañanas, por lo menos 3 o 4 días a la semana.
Vamos, que usted trata de hacer un poco vida normal, salvando todas las distancias y precauciones y tal, pero que trata un poco de seguir con la vida que tenía antes.
Hombre, no es que trate, es que tenemos que intentar seguir con la vida que teníamos antes mientras se pueda, ¿no? Pero vamos, que la situación no es fácil, es un mal mundial el que tenemos y de todas las maneras pues tenemos que intentar, no sé, llevarlo bien y sobre todo con una actitud de intentar hacer, por lo menos intentar hacer lo que las autoridades sanitarias nos digan.
Sí, sí. Presidente, como ayer estaría usted en el palco viendo el partido, claro, no pudo escuchar cómo suena en la radio un gol de Luis Suárez con la camiseta del Atlético de Madrid. Yo me apetece que lo escuche, porque quiero que vea cómo es un gol de Luis Suárez con el Atleti en la cadena COPE. A ver, que lo escuche.
Recibe Luis Suárez, frontal del área, toca para Vitolo, Vitolo para Luis Suárez, chuta el palo, gol del uruguayo, gol, 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 gol. Porque ha llegado un pistolero a la ciudad. ¡Gol, gol, gol! El sexto del Atlético de Madrid. Doblete del uruguayo en un debut soñado. Messi llorando en la habitación viendo como su amigo sigue metiendo goles.
¿Qué le parece, presidente? ¿Cómo suenan los goles de Luis Suárez en la radio?
Bueno, la verdad es que suena muy bien, ¿no? El tema, lo que pasa es que me parece que vosotros, como los cantantes, vais a tener que cuidar mucho la garganta, porque como te diga así, va a estar de baja medio equipo.
¿Qué va? Rubén tiene un torrente ahí en la garganta. Bueno, puede meter Luis Suárez 40 goles, que no se preocupe, que Rubén aguanta la narración. ¿Estuvo con él usted después del partido? ¿Le vio al jugador o no?
Sí, como es habitualmente, pues le vi nada un momento, ¿no? Porque tú ten en cuenta que ya los vestuarios prácticamente no se utilizan espacios muy amplios, unas separaciones grandes entre los jugadores y realmente pues prácticamente no es nada igual que lo que era antes, ¿no? Pero bueno, la verdad es que le vi, el tío estaba contento, estaba feliz. Yo creo que él ha hecho una buena elección al venirse con nosotros y nosotros hemos hecho una buena elección al traerle.
¿Le dijo algo el jugador después del partido? ¿Le dijo, no sé?
No, que estaba muy contento, que realmente todo había salido bien. Y esto es una cosa mía, pues la verdad es que fue pues un debut soñado. Yo siempre he dicho que, y he visto a muchísimos jugadores que han debutado en el Calderón, en este caso concreto, y en cuanto ha marcado un gol o dos goles ese día, pues realmente ha sido un sinónimo de que iban a triunfar en el Atlético de Madrid.
Ahora que ya está hecho todo y que está requete cerrado y que juega en el Atleti, ya nos podrán contar qué le pasó a Bartomeu, por qué se pilló ese globo y por qué estaba todo tan roto. ¿No alucinó un poco usted, teniendo en cuenta que usted siempre habla muy bien de Bartomeu?
Bueno, hablo y seguiré hablando bien. Bartomeu es un buen amigo, yo creo que es un gran presidente y que en este momento las cosas pues no van bien en el Fútbol Club Barcelona, por no sé, serán por motivos diversos, pero que la realidad es que es un buen presidente. Yo creo que él ha actuado como tenía que actuar y nada más, y aquí no pasó ninguna cosa más, ¿me entiendes? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y además salgo en defensa de cualquier compañero que realmente pudiera estar en problemas, ¿no? La vida a veces no es como uno piensa, sino como realmente es, y en este caso, pues en el caso del Barcelona, pues están viviendo una temporada, o han vivido una temporada un poco amarga y triste, y me imagino que, como siempre, que las cosas no van bien, pues se tienen problemas.
¿Cómo un poco? Si le vienen por todos los lados, tiene que estar el hombre superado. Si es que entre moción de censura, Messi, no sé, todo lo que ha pasado ha sido tremendo.
Bueno, ten en cuenta de que normalmente esto no es que ocurra frecuentemente en el fútbol, pero de vez en cuando pasan cosas de estas, ¿no? Y cuando una cosa va mal, vienen enseguida otras dos o tres mal, enseguida al lado, ¿no? No te dejan recuperar el tribunal cuando ya estás en contra.
Oiga, no, presidente.
Yo creo que saldrá, porque el fútbol va a ser más un equipo adelante, y yo creo que saldrán rápidamente de esta situación en la que se encuentran ahora mismo.
No, le iba a preguntar, ¿a usted quién le ilusiona más, Luis Suárez o Joao Félix?
Bueno, pues a mí me ilusionan mucho los dos, ¿no? Porque tanto Joao Félix como Luis Suárez pues tienen ya un marchamo de ser grandes jugadores, ¿no? Uno ya lo ha demostrado en el Barcelona durante muchos años y en el Liverpool y en la selección uruguaya, y el otro pues es su segundo año en el Atlético de Madrid, y ya has visto que ya prácticamente se mueve con mucha soltura, ya no es el Joao Félix un poco apagado de la temporada pasada, sino es otra persona, ¿no? Ya lo hemos visto, no aquí, sino en los entrenamientos. Se ve ya que ha cambiado mucho su estilo y su actitud para realmente con grandes compañeros como son Diego Costa o como es Luis Suárez o como son cualquier jugador, pues ya está en otra fase.
A ver, dígame la verdad. ¿Va a haber fichajes esta semana en el Atleti?
¿Va a haber?
¿Fichajes? ¿Algún fichaje?
No, que yo sepa no.
Que usted sepa no.
Ya sabes tú que este año es un año triste en todos los sentidos, ¿no? Pero yo creo que el tema de los fichajes, la economía ha hecho mucho daño al fútbol, y yo creo que se nota no solamente en el Atlético de Madrid, sino en todos los equipos, yo creo que del mundo, menos algún equipo una vez que ha hecho algunos fichajes o han fichado varios jugadores. Yo creo que el resto prácticamente está en una situación prácticamente de intercambios.
Ya, bueno, es que había leído que a lo mejor Diego Costa no seguía y que podía venir Cavani.
Yo creo que Diego Costa es un jugador que le hace falta al Atlético de Madrid, porque las temporadas son muy largas, todo es largo este año, ¿no? Donde realmente ver los partidos ya sin público puede ser que hace mucho más largo un partido, ¿no? Yo creo que lo que anima el fútbol es el público, y en este caso el público no está, ¿no? Pero yo creo que Diego pues es una persona que...
¿Usted cree que sigue? ¿Que sigue? ¿Que va a seguir? ¿Usted cree que va a seguir en el Atleti, Diego Costa?
Yo personalmente creo que sí.
Que sí. Tiene esta semana. El lunes ya salimos de dudas. Si no...
No, por eso te quiero decir. Yo creo que realmente no hay que complicar las cosas y esperar a ver cómo resulta esta semana. Pero vamos, yo creo y me ha puesto algo que realmente no creo que haya ningún cambio en el Atlético de Madrid.
Dígame una cosa, ¿el Atlético de Madrid es candidato al título?
Bueno, yo creo que nosotros siempre que salimos cada temporada, al principio pues salimos con una intención clara, y es salir a ganarlo todo, ¿no? Lo que pasa es que luego las circunstancias en el fútbol ya sabes cómo son. Hay veces que se empieza muy bien y se acaba mal, y hay otras que se empieza muy mal y se acaba muy bien, ¿no? Pero el fútbol ya sabes cómo es, que no tienes que dar por perdido nada, y al contrario, ¿no? Intentar siempre salir a ganar. Yo creo que nosotros siempre tenemos una ambición, que es, pues es eso, es quedar bien entre los tres primeros, primero, segundo, tercero, el intentar llegar lo máximo a la Copa del Rey y hacer una gran campaña en Europa, como lo hemos hecho los últimos 8 o 9 años.
Sí, pero una cosa, usted no firma ser tercero este año. O sea, si le ponen ahora un papel Atlético Madrid tercero, que es una cosa que garantiza estar en Champions, que es el presupuesto de que tiene el Atleti en la Liga, el tercer presupuesto de la Liga, pero no, supongo que no lo firmará.
Pues mira, yo te puedo decir que nosotros al principio de cada temporada pues intentamos lo máximo, y lo máximo claro. Es poder ganar todo, pero tú sabes que no vale nada que yo te diga ahora mismo, oye, que vamos a ganar todo para luego ganarlo, hay que jugarlo y son
ya, pero es que ahora, claro, es que mire qué equipo tienen, que Oblak, Jiménez, Saúl, Coque, Luis Suárez, Diego Costa, Joao Félix, es que el Atleti tiene una plantilla que a lo mejor, teniendo en cuenta que no están tan bien el Madrid y el Barça como otros años, ¿no?
Bueno, yo creo que la plantilla, la verdad es que es espectacular. El nivel futbolístico que tiene ahora mismo la plantilla del Atlético de Madrid es muy alto, ¿no? Pero bueno, por eso es muy alto y por eso tenemos esta gran ilusión, que ha empezado la temporada con un resultado fantástico, ha empezado la temporada viendo cómo sus grandes figuras, que es todo el equipo, ha funcionado muy bien, y vamos a ver si seguimos con esta suerte y con esta racha.
Antoñito, ¿alguna pregunta para el presidente del Atleti?
Bueno, me alegra mucho el talante del presidente Cerezo porque le intenta sacar, que diga que es favorito, y la prudencia, como siempre, acompaña al Atlético de Madrid en todas sus manifestaciones. Yo cuando ayer decía que era aspirante y no candidato, lo está explicando muy bien el presidente, es que el aspirante tiene que pelear por ser candidato allá en marzo o abril, no en la rampa de salida. En la rampa de salida hay dos bichos que tienen más de 700 millones de presupuesto, y el Atlético tiene un gran presupuesto, que creo que este año va a estar en...
Vamos con la pregunta.
No, digo, es que primero la reflexión.
Vale.
Y luego la pregunta. No, claro, es que como a mí no me liaste ayer y quieres liar hoy a hacer esto, tampoco.
No, le he preguntado. Yo no lío.
Presidente, durante toda la semana hemos contado en la sintonía de la cadena COPE con todo lujo de detalles lo que se iba marcando el paso de la operación de Suárez. En ese momento en que dicen algunos, incluso algunos llegaron a decir que por la noche, que no se hacía ya lo de Suárez. Yo he contado y hemos contado en COPE que el Atlético de Madrid, cuando negocia con Suárez, lo hace con un jugador libre, porque Suárez y su entorno, sus abogados, garantizan al Atlético de Madrid con prueba documental que el jugador tiene un compromiso en el Barcelona para quedar libre. ¿Es así?
Bueno, efectivamente, lo has explicado muy bien y esa es la realidad.
Claro,
y esa es la realidad.
Por eso no tiene sentido que luego se pusieran nerviosos algunos diciendo que ya no se hacía la operación.
Bueno, vamos a ver, perdón. ¿La operación se complicó, sí o no?
No, yo creo que la operación no se complicó porque yo presente creo que no se complicó.
Claro,
lo que pasa
claro.
Que hubo sus matices, y los matices en un contrato, y cuando se firma un contrato pues son varios matices, ¿no? O cuando se rompe un contrato. Yo creo que realmente ha sido una magnífica operación. Yo creo que ha salido el jugador, que es al final lo importante, que ha jugado donde él quería jugar, que es donde siempre juegan casi todos los futbolistas, o si no el 90%, y yo creo que en este caso, pues al día de hoy, al momento de hoy, todo ha salido perfectamente bien.
Enrique, tal y como ha empezado Luis Suárez, ¿firmaría ahora mismo cuántos goles con el Atlético de Madrid?
Morata, venga, haga una porra. ¿Cuántos va a meter el uruguayo? Que este puede ser un buen titular del presidente. Haga una porra.
Pues mira, yo sí que quería la verdad... Yo no juego ni soy mucho de apuestas.
Bueno, pero...
Pero lo que sí que te digo, no los que va a meter, sino digo los que ha metido en el Barcelona en los últimos 8 años, que vosotros lo sabéis mejor que yo.
Sí, pero ¿cuántos cree que va a meter en Atleti? Un número, hombre, ya luego...
Pues, fíjate, hombre, ha metido 15 y 16 el año pasado,
lógica,
más o menos.
Por lógica, lo normal es hacer una media.
pero joder, parece
la media
un
Barça,
un
¿va
matemático.
A mantener la media al Barça?
Bueno, yo creo que sí. Oye, pues no sé, vamos a hacer una apuesta y nos vamos a alguna casa de estas apuestas y lo hacemos a la linda y apostamos allí, a ver si acertamos, ¿no? Yo creo, mira, lo importante y lo mejor que tenemos ahora mismo con Luis Suárez es que se encuentra contento y feliz. Y ha hecho un debut o una presentación como todos soñábamos, ¿me entiendes? Que en este caso el sueño ha sido realidad.
Eso digo yo, que con lo contento y feliz que está, con lo bien que le va a tratar el Atleti, que es un club modélico en el trato con el ser humano, el próximo es Messi. Por lo que le contará Suárez a Messi.
Vamos a ver,
ha encontrado la felicidad.
Imagínese que Messi, el hombre, no levanta cabeza de la tristeza que tiene, que yo ayer le vi, de verdad, que necesita ayuda anímica,
claro,
y que quiere sí o sí jugar con Suárez.
Ese calor del Atleti.
¿Qué hacemos?
Ya veremos, ¿no?
Bueno, pues así es, yo te digo lo que el turrón, ven a casa por Navidad.
Extraordinario.
Fichaje de invierno, Messi.
No, yo digo los turrones que se comen por Navidad.
Sí, pues eso. A ver, el 1 de enero puede negociar.
Mira, si en la vida, si uno quiere, todo es posible.
¡No lo descarta!
Ahí va. Bueno.
¡No lo descarta! ¡Es el momento que estamos esperando!
Una cosa, Luis Suárez ya se lo ha dicho, le ha dicho, presidente, tráigame a Leo.
No, Luis Suárez, te voy a repetir, que realmente en estos momentos está centrado en su trabajo,
sí,
como habéis visto muy bien el domingo, y que realmente tiene aquí un buen futuro, sobre todo porque ayer, ¿sabes las penas de lo de ayer? ¿Sabes lo que me dio realmente pena? Que este partido no se pudo ver con 70.000 espectadores, con el campo lleno.
Hubieran enloquecido.
Eso es la verdadera pena, lo que la gente hubiera enloquecido viendo el partido,
sí,
de ayer, in situ y además en directo.
Sí. Estaba Leiva, y vi que invitaron a Leiva al palco, el cantante.
Sí, estaba Leiva, sí.
Qué buen chaval, cumplió, qué delgado está.
Siempre,
Y además está encantado, el disco es precioso y le funciona muy bien porque está prácticamente en todas las emisoras y sobre todo en todas las emisoras musicales, ¿no?
Sí.
Yo creo que ha sido un buen éxito que va a conseguir con este partido a partido.
Sí. Oye, Juanma, una cosa, volviendo a lo de Messi, no es tan disparate sí. lo que dice el presidente Cerezo, ni tanta barbaridad, porque hace un año el Atleti ni pensaba que podía fichar a Suárez con el chollo, como lo ha hecho, es decir, sin pagar un solo euro de traspaso, ¿por qué no el año que viene? Que
podemos decir,
libre,
sí,
que queda libre son, Messi, sí, el Atleti sí. no le puede pagar 40 kilos de ficha.
Son 100 kilos por temporada, ¿eh?
No, 40, pero bueno, el Messi, por estar a lo de Luis Suárez, perdona.
Claro, sí, es que mitad. Eso es el cariño, claro, es el bienestar.
Ha bajado la mitad por estar con
que,
el Cholo.
Que sí, hombre, que sí.
Oye, yo a las 6 de la tarde le pones un papel para que venga la Leti después de los sí. goles de Suárez y viene.
La pregunta ha sido directa y el presidente no ha desmentido.
Yo quiero saber una cosa, presidente. ¿A quién considera un rival más fuerte para el Atlético de Madrid la competencia? ¿Al Barça o al Madrid? Pero dígame uno, no me diga los dos.
Hombre, yo creo que indiscutiblemente ahora mismo... Yo creo que rivales, además hay muchos rivales para la competencia, ten en cuenta de que el Sevilla está muy bien, el Madrid está siempre en su línea, intentando ganarlo todo, y el Barcelona, yo creo que realmente pues está en una línea. Tiene,
sí, pero ¿quién cree que tiene más potencial de los dos ahora mismo, el Madrid o el Barça, para hacerle frente al Atleti?
Pues yo creo que si quieres que te diga la verdad, los dos.
¿Cómo le prepara? Es increíble. Una cosa, presidente. ¿Cómo le preparan las entrevistas el Departamento de Comunicación? Esto ya no es lo que era.
No,
usted
no,
antes venía aquí y daba 20 cosa, titulares. Es
esto,
que, es que,
esto es muchos años de estudio. Y de
¡hombre!
hasta que le nombran al hermano de Cavani, ¿eh? Que ahí sí. patina.
No, eso el año pasado acabó muy quemado. El hermano de Cavani, que le dio un toque a usted, pero eso, claro, bien dado.
El hermano de Cavani, que si se han arreglado ya.
No, es que nunca nos hemos desarreglado.
¡Joder!
El problema es que nunca nos hemos desarreglado. No,
le metió a usted una que todavía está temblando, le metió una buena.
No, hombre, lo que pasa es que las circunstancias de cada fichaje pues son diferentes, ¿no? Y la gente es diferente y los negociadores son diferentes. Claro. Y luego cada maestrillo pues tiene su librillo, ¿no? Yo creo que realmente Cavani es un jugador fantástico, eso no lo va a descubrir nadie, porque lo es y además lo ha demostrado durante muchos años en el fútbol, pero las circunstancias no han sido las circunstancias de lo de Suárez, ni serán las circunstancias de ningún tema, ¿no? Yo realmente creo que cada cosa es diferente. En aquel momento la cosa no salió bien y no fue por mí, ni por el hermano de Cavani, fue por la situación, ¿me entiendes? Y las situaciones hay veces que se solucionan y hay veces que no.
Presidente, que tenga usted cuidado con rajar del VAR porque le pueden caer cuatro partidos. Es que ahora ya puede subir a Rubiales y sacar tarjeta roja, pero en un momento, ¿eh?
Mira, yo del VAR lo único que te digo, y te lo digo hoy y te lo diré siempre, a mí personalmente no me gusta. Las circunstancias de la vida me dicen que tengo que aceptarlo porque sí. la gente que mueve el mundo del fútbol, federación, liga, lo que quiera, les guste, están encantados, pues me parece muy bien, allá ellos, yo no tengo ningún problema. Ahora yo no, lo que no voy a decir que una cosa me gusta cuando no me gusta.
Claro.
Yo siempre digo una cosa, cuando se intenta solucionar un problema es para solucionar un problema, no es para añadir tres más. Pero bueno,
ole, ole.
Lo que realmente quiere y lo que antes había un problema, que era el árbitro, ahora hay tres problemas, el árbitro, el VAR y los que dirigen el VAR. Pero no porque realmente lo hagan bien o mal, sino porque realmente, para mí, desde mi punto de vista, el VAR ha solucionado algunas cosas, pero no ha solucionado todos los que queríamos que solucionase el VAR, de momento al día de hoy. Por lo tanto, pues no me gusta, pero es una cosa que lo digo yo hoy. Lo he dicho antes y lo diré siempre. A mí personalmente no me gusta que se corte la jugada y que estemos esperando 3, 2, 4, 8 minutos hasta que realmente se diga lo que es. Y realmente, si fuera un invento tan bueno como es, sería automático decir, oiga usted, ha sido penalti, pues es penalti, ha sido fuera de juego, pues es fuera de juego, pero no que se cree una discusión como se creaba antes con la moviola, pues es que no hemos avanzado desde la moviola, ¿me entiendes? Entonces, para eso, pues te digo, personalmente que no me gusta. Ahora, si me dieran un sistema que automáticamente cuando fuese penalti se entendiese una roja en el VAR y dijera penalti y no se discutiera porque realmente es penalti, pues te digo, oye, es fenomenal y estoy encantado.
Bueno. Chapó. Ahora sí que se ha desquitado usted en la entrevista. Ha llegado... Sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho. Oiga, presidente, ¿de su trabajo del cine se está haciendo algo o está todo parado?
Pues, hombre, se están haciendo cosas, pero realmente, prácticamente, tú ten en cuenta que el trabajo de actores, directores, técnicos, es un trabajo donde todo está muy junto, ¿no? Los actores tienen que estar juntos, se tienen que abrazar, tienen que discutir, tienen que hacer todo... Y eso indiscutiblemente lleva un, no sé, un peligro importante, ¿no? Y afortunadamente, pues hasta ahora, pues a base de pruebas prácticamente diarias, a base de otra serie de circunstancias para poder llevar bien esto, pues están haciendo cosas, pero no están haciendo las cosas como realmente se tendría que hacer y como las hemos hecho, como se han hecho siempre.
Muy bien. ¿A qué hora se levanta usted?
Yo sobre las 6:30.
Joder, chaval. Madre, o sea, duerme ya, nada. O sea, ahora 5.
Antoñito se va a dormir.
Eso no es vida.
Se va a... Cuando Antoñito se va, usted. No,
eso era antes, no, presidente.
Ahora ya nada. No, ya presidente, no, ya. Ahora ya nada, nada. No, están todos los leones de Madrid enjaulados. Tantos enjaulados.
Pues. No, pero ahora ya sabes tú que no. Bueno, también de verdad que a mí personalmente me gusta madrugar.
Pero sí, bueno, sí, siempre le gustó.
Sí que sea lo bueno.
A mí me han dicho que a usted le gusta mucho madrugar y tener el coche por dentro muy, muy frío, que siempre lleva el aire acondicionado a tope. ¿Eso es verdad?
Sí, eso sí que es verdad.
¿Temperatura? Joder,
me han dicho, si entras en el coche Enrique Cerezo, puede que no nunca más salgas, porque quedas congelado. Hay gente que ha quedado ahí congelada.
No, hombre, tampoco es para eso, pero la verdad es que me gusta llevar el coche fresco, sí, con pues aire eso. Renovado.
Sí, sí. Eso es que usted es aire caliente, que estaba bien caliente, ¿no?
No, lo que pasa es que hay gente que le gusta el calor, que a mí no es que no me guste, pero te quiero decir, prefiero el invierno al verano, aunque también me gusta el verano.
Muy bien. No
le enviamos
es que es usted genial.
Es único.
Presidente.
Me está haciendo filosofar.
Totalmente, totalmente, presidente. Es que
eso
me encanta.
Incomoda, presidente,
que pase usted de vez en cuando por la COPE. Dígame.
Bueno, vosotros os pregunté mucho, pero ahora voy a preguntar yo.
A ver, venga, vamos allá.
¿Cómo estáis? ¿Ya habéis terminado todos los fichajes o estamos todavía empezando?
Ya no hay pasta, Enrique.
¿Fichajes
no,
en la radio? Estamos,
nada, no hay dinero.
Estamos aquí a la segunda pregunta. O a la tercera, ya no sé cómo es el refrán.
Han fichado a David Sánchez este. Y ya se ha ido todo el dinero.
Hemos
ahí
fichado a David Sánchez, está Cañizares que se lo lleva todo, Maldini, tal, toda
pero
esta
no,
gente.
No va a venir ninguno más.
No, que
como la gente Cavani. Bueno, hasta el 4 de octubre
¿cómo
puede pasar.
¿Alguno más? Estamos a ver si echamos a alguno de los que tenemos.
Que no claro, claro.
Vosotros sí tenéis la ventaja de que no tenéis fecha a tope para fichar a nadie.
No, eso es verdad.
Que sea Navidad, que sea Semana Santa.
No, lo que pasa es que ahora el jefe mete toda la pasta en 13 Televisión. Entonces dicen, hay que ir a como sea por la cadena de Cerezo. Y claro, están en 13 metiendo pasta a saco.
¡Qué televisión buena! ¿Qué no, televisión?
Sí, Cerezo es uno de los surtidores de la película.
Buena.
De
¡qué televisión buena! Sí, sí, sí. Sí, sí.
Sobre todo las películas del mediodía.
Cuando amanece apetece aún, ¿no?
Las películas del domingo al mediodía, ¿eh?
Sí.
Vengo de esa audiencia, si hacéis a cuenta mía.
Claro,
sabía yo.
Es que, claro, ¿cuántas,
no
películas, ¿cuántas películas tiene usted? ¿Cuánto número de películas tiene? ¿Qué catálogo tiene?
Y los derechos, que es lo más importante.
Eso digo.
8.000 títulos.
8.000 títulos. Joder, 8.000 títulos.
¿Cuál es la última película de esta Cerezo?
También le voy a decir una cosa: no todas pueden salir en 13, ¿eh?
Pues mira, no, sí, como no, que no. Si ya,
ni en 14.
Si allí,
sí. No, todas. Pero hay algunas.
Desde que a mí se apetece, la vais a poner en cuanto descuidéis.
No. Nosotros somos...
Por la noche.
Somos gente muy recta, presidente. Gente muy recta.
Presidente, la del oeste toda, bueno, ¿no? Habrá que hacer una con el pistolero nuevo, ¿no?
Oye, ya no está por ahí el estos, ¿cómo se llama?
¿El Grupo Risa?
El Grupo Risa.
¿El Grupo Risa?
Sí, sí, pero sí,
el otro día llamó usted a Milán.
Los miércoles. Sí, el otro
pero,
día...
Bueno, sé que me llamaron la temporada pasada que hiciéramos ahí un cuarteto y yo no sé qué, digo, bueno, ni cómo me ha vuelto a llamar.
Pero
el otro día llamó usted a
Milán. El otro día llamó Cerezo, el Cerezo del Grupo Risa, al que le hizo el examen a Luis Suárez de italiano.
Pórselo.
A ver si lo encuentro. Sí, sí.
Volvió loca a una pobre mujer de una universidad.
Estuvo enorme.
¿Ah, sí?
Sí, sí, una pobre sí chica que salió enloquecida.
Estuvo usted ligando madre con ella.
Madre mía. Los que son capaces de esos dos, macho.
Lo clava, presidente, el Grupo Risa, Cerezo.
Pues ya, claro, ya no me necesito, como lo hacen tan bien, dirán, ¿para qué vamos a traer al auténtico?
No, de hecho, me ha preguntado Espósito en la linterna, le ha dicho, hoy tenemos al presidente del Atlético de Madrid, pero al de verdad, digo, sí, hoy justo es el de verdad, porque lo tenemos todos los miércoles al de mentira y tenemos al de verdad.
Espósito bueno, no sí le engañéis.
No, Espósito es bueno.
Depende cuando voy o cuando no voy.
Un poco sí, de sí izquierdas, pero...
Y Herrera ha renovado hasta 2025, pero por nada, el salario base, ¿eh? No se crea usted que...
Como pues yo. Fíjate,
pues menos mal que la renovó, si no se iba al amparo social ese, a los 400 euros.
amparo social.
Le había solucionado la vida.
Sí, sí, creo que eso lo tenía arreglado Pablo.
Le había solucionado la vida.
Sí, sí, tal cual. Mire, escúchese usted, llamó al profesor. Mire.
¿Pronto?
Señor Lorenzo Roca.
Sí.
Encantado de hablar con vosé. Perdón, le llamo de la España. Yo soy Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid de fútbol.
Presidente del Atlético de Madrid, ¿eh?
Ecuala, que no sé cómo se dice en italiano.
No, no.
I understand if you prefer English.
Es que yo ahí my English is very bad, pero vamos a ver si en italiano y español podemos hablar. Pero primero lo the first, de lo primo de todo, cómo va, cómo está y tú. Claro.
Por todo la cuestión judiciaria about the exam of Suárez.
Es injusto. Injusto es injusti todo lo que está pasándole a Bosé.
Sí, son contento, lo diga almeno lei. Importante es que se convincano de esto i magistrati.
Perdone por el mío italiano, es muy malo, muy malo.
Prego, no, ma yo comprendo.
Una merda de italiano el que yo parlo, pero bene. Lorenzi, quiero darle el agradecimiento del thank you very much porque ha aprobado examen vocale, examinatore, parlare Perugia University, fenomenale, ya es intracomunitario y puede jugar con nosotros. Gracias a usted por haberle aprobado y si tengo que hacerle algún ingreso en algún lado me lo dice, ¿eh?
Ho capito.
Presidente, pues que esto es lo que andamos liando. Mientras no está usted.
No tiene vergüenza este hombre.
No la tiene. Bueno, hay que mandar la pasta, ¿eh?
No la tiene. Presidente, que le deseamos que pase una buena temporada. Ya iremos hablando.
Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo. Suerte para todos.
Gracias. El presidente Enrique Cerezo, presidente
está,
de la Liga.
Está llorando
de
con la.
Se ha gustado.
Sí. Está llorando con el otro Cerezo.
Sí. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Decía uno de ellos: Cerezo le coloca a Bartomeu, a Arda y a Griezmann por 170 kilos y Bartomeu le regala a Villa y a Suárez. Normal que Cerezo quiera a Bartomeu. Todos los años empezáis igual con el Atlético de Madrid, vendiendo humo y a mitad de temporada ya está descartado para la Liga. Decís que el Atlético es candidato a la Liga desde ayer y solo por Suárez. Paciencia, el resto de la plantilla son los mismos del año pasado y no dabais un duro por ellos. Otro dice, Cerezo ha dicho que salen a ganarlo todo, luego ha matizado un poco. Antoñito, a veces escuchas lo que quieres.
No, que sale a ganarlo todo, eso lo dijimos ayer, que el Atlético iba a pelear por todo. Ahora luego ya la competición te sitúa.
¿No? Te coloca en su sitio.
George comenta, mi opinión acerca de los delanteros del Madrid es que hay que vender como sea a los tres. Mariano Mayoral y Jovic están muy sobrevalorados. Y otro oyente te dice a ti, Juanma, ya era hora de que pusieras Patty Smith. Juanma, ya te vale, ¿me puedes decir por qué la castigaste?
Pues porque con el tema de la pandemia, como ya era mayor, no quería andar haciendo balas en el partidazo. Sí, fue un tema, una cuestión de edad de Patty Smith. Tenemos mucho que contarles en el partidazo que continúa.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Todavía no tienes Wallet? Wallet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wallet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wallet en Repsol.es.
En Leroy Merlin tenemos ideas y soluciones para todos los baños. Para los pequeños, los concurridos, los funcionales. Sea cual sea tu baño, sea cual sea tu espacio, te ayudamos a renovarlo y hacerlo todavía más tuyo con las mejores ofertas. Solo hasta el 26 de octubre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Pandemia, crisis, desastres naturales y oportunidades, servicios financieros y tecnología para combatirlos. Hoy lunes, Ángel Espósito y La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA para contarnos más sobre el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Hoy lunes, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:41, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Después de la entrevista con Cerezo, ha dicho que se queda Costa en el Atleti. Es lo que ha dicho el presidente del Atlético de Madrid. A ver qué pasa en esta semana de mercado, en la que todavía pueden ocurrir muchas cosas. Vamos a ver si ficha al Barça. ¿Fichará al Barça o no, David? ¿Tú qué crees?
Yo creo que lo van a intentar, pero es que la única verdad de todo lo que suele contar el Barcelona las últimas semanas es que no tienen pasta para firmar a jugadores, con lo cual si no sale más gente, no lo veo fácil.
Ya, pero por ejemplo, tanto que habían ingresado la pasta con Semedo.
Bueno,
al final una cosa por la otra, porque Dest va a costar lo mismo prácticamente.
Por eso que para el 9, que lo ha vuelto a pedir Koeman, lo hizo ayer más o menos al acabar el partido, no sé de dónde van a sacar los 25-30 que pueda costar un delantero de segundo nivel, porque un delantero top tampoco va a venir. Yeah. Y además lo de Ansu Fati, ojo, porque yo creo que van a empezar a negociar el contrato más pronto que tarde para renovarlo, ¿eh?
Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal, Elena? Muy buenas.
Muy bien, buenas noches.
¿Tú crees que habrá noticia de mercado esta semana, al margen de lo de Des, que eso está bastante claro?
Bueno, a ver, yo he preguntado a una persona que manda bastante en el club y esta tarde me decía textualmente que evidentemente están intentando trabajar para darle a Koeman lo que pide, que es Memphis Depay, pero tienen muy asumido en el Barça, y así se lo han dicho también al técnico, que está muy complicado porque siguen con ese discurso, que si no salen más jugadores, si no venden más piezas, no pueden afrontar la operación. Lautaro evidentemente está descartadísimo, pero si no salen Braithwaite, Junior, Todibo, Umtiti, de momento, ni Memphis Depay, que cuesta unos 25 millones, tampoco lo pueden fichar. Y desde el Olympique, su presidente, que es un buen estratega, Jean-Michel Aulas, presiona al Barça y ha asegurado en Telefoot hoy que los jugadores que no se han ido el viernes, 3 días antes del cierre de mercado, se quedan en Lyon. En el Barça, el titular, que sale ahora, hace un rato, del club, es que Memphis Depay está muy complicado, a pesar de que Koeman presione y a pesar de que el técnico les diga que tienen que traer al delantero holandés.
Oye, y de lo de Ansu Fati, ¿qué información tienes tú sobre cómo es el contrato de Ansu Fati y realmente hasta
Méndez se está mareando.
¿Sí?
Hombre.
A ver.
Elena.
A ver, yo ya te contaba la semana pasada, cuando el Barça comunicó que Ansu pasaba a tener ficha del primer equipo, que automáticamente su cláusula aumentaba los 400 kilos, pero que se le mantenía la duración de contrato hasta 2022. Ya lo contábamos aquí en el partidazo, justo hace una semana. Esta fecha de 2022 como fin de contrato ha puesto a todo el mundo en alerta y por eso nos hemos puesto en contacto durante el día de hoy con todas las partes para ver cuál es exactamente la situación. En el Barça, en el club, con Ansu Fati están muy tranquilos y te cuento el porqué. Fuentes de la dirección deportiva nos decían que le pueden ampliar el contrato a Ansu Fati 2 años más de manera unilateral. Es decir, que está en manos del Barça ampliarle hasta 2024 porque está escrito y está estipulado que así lo acordaron las dos partes en diciembre cuando Ansu Fati firmó la última renovación. En ese momento todavía no le representaba a Méndez, sino que quien le llevaba era el hermano de Messi. En esa firma también se pactó que su cláusula aumentaría 400 kilos al subir al primer equipo. Eso ya se hizo efectivo la semana pasada. El entorno de Ansu Fati confirma eso, que el contrato de Ansu es hasta 2022, porque al ser menor de edad, legalmente no puede firmar un contrato profesional de más de 3 años. La renovación la firmó en 2019, con lo cual no podía firmar más allá de 2022. Va a cumplir los 18 el día 30 de octubre. Desde el entorno de Ansu Fati confirman que ya hace unas semanas les llegó una oferta de 170 kilos de un club inglés. De hecho, hay que decir que Bartomeu en verano también reconoció que Méndez le había comunicado al Barça que el United ofrecía 150 millones, pero la respuesta de Bartomeu es que no escuchaban ofertas por Ansu Fati. Y otra cosa, otro apunte que yo creo que es significativo, que me da una fuente conocedora que conoce muy bien la anterior renovación de Ansu Fati, es que el Barça, para ampliarle el contrato a Ansu Fati, que sí que es verdad que tiene la potestad de ampliarle el contrato, tiene que pagarle a Ansu Fati una cantidad, que son unos 50.000 euros por año ampliado. Es decir, que si Ansu Fati pasa de 2022 a 2023,
eso no es
al
dinero.
Barça le costará 50.000 euros. No es dinero, pero bueno, es un apunte que no explica el Barça y que sí que me cuentan desde fuentes negociadoras de esa renovación. Bueno, total, que el Barça tiene asumido que si ejecuta la ampliación de contrato, que es lo que van a hacer, pasar de 2022 a 2024... le tendrán que mejorar las condiciones económicas a Ansu Fati.
No, tendrán que llegar a un acuerdo con Ansu Fati.
Pero vamos, le van a pegar, Méndez le va a pegar una afeitada a Bartomeu.
Bueno, es que lo van a dejar eso tritando. No va a pasar hasta el 30 de octubre. Lo que te dicen desde el club es que, bueno, ya veremos
tiene que cumplir
si la
18
revisión...
años. Tiene que cumplir 18.
Ya veremos si la revisión salarial la negocia Bartomeu o queda en manos de la nueva directiva, en función de lo que pase.
Minguella, muy buenas.
Hola, buenas.
Muy buenas. ¿Qué te parece a ti todo esto?
Bueno, es un poco más de lo mismo, ¿no? Que hay representantes que firman un contrato, luego rompe con ellos, va otro. Este otro seguramente le ha engrasado bien al padre para que esté de acuerdo, al menos durante un tiempo.
Se ha engrasado al padre, me gusta la expresión.
Hombre,
sí.
Pero bien, bien. Aquello que
seguro, bien engrasadito.
Allí en el Barça dicen unas cifras que no lo sé, que a mí me es igual porque yo no necesito de esto para vivir, gracias a Dios, pero que es todo un espectáculo. El chaval es un espectáculo en el campo y el padre es otro espectáculo de otro tipo fuera del campo.
Es complicado, ¿eh?
No, sí. No, es complicado. Es que bueno, claro, yo es que soy de otra época por los años, no por nada. Me intento adaptar a esta, pero me cuesta mucho. Me cuesta mucho escuchar estos contratos que decía Elena del Barça, que tiene tantas cláusulas, que parece un libro de Cela, ¿no?
Sí, es que el Barça dice, no, esto depende, no os preocupéis, si tiene hasta 2022, pero lo ampliamos hasta 2024 cuando queramos. Yo no creo que pueda ser
no,
tan
pero
sencillo.
Sí, pero sí que es verdad, lo que pasa es que la normativa FIFA sí que es verdad que lo que Méndez le ha dicho al Barcelona es que sí, que tenéis firmado un 3+2, perfecto, pero la FIFA no lo permite, con lo cual nos sentamos a hablar y renovamos el contrato, porque si no hay problemas, y yo creo que
sí, pero
en muy poco tiempo se sienta.
Echar una cosa, ¿me entiendes? Es un tipo profesional, es un tipo que domina muchos mercados, y es un tipo que no se va a pelear con el Barça. Es decir, no, es más listo que todo esto, y seguramente más que los que están por allí en Can Barça, todos juntos. Es decir, en su momento
no
les colocó a Semedo, sí. Cuando no lo conocía a nadie y vinieron aquí todos encantados de Lisboa, oh, hemos traído un lateral, al cabo de un tiempo, oye, que le quiera este lateral, pues mejor Sergi Roberto. Él hizo una jugada sensacional, porque es que él en enero estuvo 2 o 3 veces en Can Barça representando al Valencia en unas negociaciones imposibles que era la incorporación de Rodrigo. Uh-huh. ¿Os acordáis o no?
Sí.
Hace 6 meses. ¿No? Sí. El Barcelona no lo podía fichar, ni juntándose todos los directivos y poniendo el dinero no lo podía fichar. Muy bien. Pero él estuvo 2 veces. Pero claro, Jorge no viaja a Barcelona dos veces, está ahí y tal, y se va de vacío. Antes de irse, les colocó a Trincao 30 millones, de los cuales él se llevó 7, según dijo el Braga en la declaración que hacen en Portugal al comité oficial, que tienen que declarar el dinero. Y tal. Si hemos vendido allá por 30 millones, pero 7 para Gestifute, Jorge Méndez. Quiere decir que no pierde la, no va a perder al Barcelona como cliente por una negociación de ancho. No quiere decir que no vaya a defender al jugador, pero que no se van a romper las relaciones por esto. Hay que ir un poco más allá de todo esto.
Sí, sí, seguro, pero les va a apretar, les va a apretar.
No,
pero que estamos hablando de que Ansu ya no va a ser un jugador de 2-3 millones de euros al año.
No, hombre, no, bueno, pero es que, a ver, esto está desbocado totalmente. Es decir, Ansu es un jugador de unas condiciones excepcionales, un jugador que en pocos meses ha dejado a todos con la boca abierta cuando hace 8 años que está en el Barcelona. Es decir, este Ansu es el mismo que estaba hace unos meses cuando Barcelona fue a Estados Unidos y no se lo llevaron a hacer una tournée, no se lo llevaron y estaba allí en el Barça, hacía 6 años que estaba en el Barça. Ahora de golpe se lesiona a Messi, se lesiona creo el año pasado 2 o 3, sale este chico,
bueno, pero
este
José chico María, llevaba 6 años, a ver, tiene 17, ¿eh? Es decir, o sea, no es un tío que haya caducado ahí en las categorías inferiores, es que es un juvenil.
No
ha llegado a jugar ni con el B.
Claro.
No, por eso digo,
ni un minuto.
No, pero no ha jugado con el B y todo esto por estas lesiones que os digo. Es que hay que pensar las cosas. ¿Por qué llega al primer equipo? Porque se lesiona Dembélé, porque se lesiona Suárez, porque se lesionan 3 de golpe. Y entonces suben a varios del B, de juveniles, y entonces evidentemente de los que están por ahí entrenando, Valverde y tal, y dicen, ¿y este quién es? Y entonces entra y fíjate que casi, y que no juega de titular casi ninguna vez, sale un rato y tal, no sé qué. Ahora cuando ha llegado Koeman sí que ha hablado muy bien de él, Luis Enrique lo ha metido en la selección, entonces ahora está confirmado hasta hoy. Pero cuidado, él tiene todas las condiciones del mundo, pero no lo mareemos. Ayer Pedro Martínez dijo un dato que yo no recordaba. A su edad, Bojan había hecho más goles que los que ha hecho él en el primer equipo del Barça.
Que Bojan metió más que nadie
está en el Canadá, perdón.
Que Bojan es el máximo goleador, creo, de la cantera del Barça.
Historias, ¿eh? Ayer lo dijo Bebé que yo no me acordaba.
Joder, pues ha metido un gol Bojan este fin de semana, flipante.
Sí, tremendo.
Sí, un golazo, sí. En Canadá. Quiero decir que las cosas hay que irlas cociendo y no marearlo al chico y tal. Cuando salió Tello, os acordaréis.
Sí, también.
Me llamaban presidentes de España, oye, no podemos conseguir a Tello, porque hacía esta jugada que se iba hacia el centro y le pegaba un latigazo con la derecha y tal y tal. Bueno, es un buen jugador, pero está en el Betis y juega cuando juega. Y no digo que sea el final, ojalá, no que sea el final de Ansu, pero que cada cosa en su sitio, y vamos a ver, y vamos a esperar y tal. Y sobre todo, que lo que hay alrededor, que no le maree la familia, que no le maree la gente, que no le esto. ¿Entiendes? Está para jugar, para triunfar, para encontrarse bien y tal.
Yo al chaval de momento le veo tranquilo, ¿eh? Al chico, ¿eh? Al chico se le ve tranquilo.
Es el más sensato de la familia, te lo digo yo de largo. Es un chico muy serio.
No, es verdad, ¿eh?
Una cosa que has dicho, que o sea, un agente puentea al otro untando a la familia, eso es
pero fíjate, esta familia... llegó a Barcelona de la mano de mi hermano, pero no por Ansu, sino por Ibrahima, su hermano.
Hermano, ¿no?
Su hermano, que tiene 2 años más y que era el que destacaba y que jugaba titular, y él era el niño que llegaba a ti y tal. Y luego aquel se paró. Cuando llegó a 16, 17 años, pues sí, pero ya no daba más. Y él que iba detrás, pues tuvo una lesión muy grave hace 2 años y pico, 3. En la pierna, Ansu se recuperó, todos estábamos muy asustados de que pudiese, no era de menisco y todo esto, no era de la rotura de hueso. Y entonces ha ido creciendo y tal. Pero quiero decir que para mí es muy importante lo que hay alrededor del jugador, que tenga las ideas claras, que hay mucha gente que estropea a los jugadores, quizás que queriendo correr demasiado. Este chico, cuando llega a los 16 años, el padre manda un burofax, porque esto del burofax no lo inventó Messi.
¿Otro?
Lo inventó Fati a mi hijo, que llegó en un burofax la rotura del contrato. Es decir, esto no lo inventó Messi, en Can Barça lo inventó la familia Fati. Llegó y rompieron. Y entonces el padre...
O sea, perdón, perdón. Ansu Fati mandó un burofax al Barça.
No, al Barça no. A mi hijo. A tu hijo, que era el representante del jugador.
Sí.
Desde los 9 años hasta los 16, hasta el tal. Bueno, ya está, bueno, lo pudo hacer porque era legal y tal, rompió el contrato y todo esto. Y entonces el padre dijo, no, aquí solo puede negociar el padre Minguella. No padre de cura, ¿eh? No, sino Minguella padre. Uh-huh. Y entonces yo dije, bueno, pues que venga el Fati, el padre, a ver, ¿qué condiciones quieres? Y en una hoja de papel, él mismo con su de esto escribió las condiciones que quería. Todo lo que digo se puede comprobar porque hay testimonios, ¿eh? Las condiciones que quería para su hijo. Entonces yo me fui al Barça, él le dijo a la gente del Barça que solo hablasen conmigo. Estaba allí Silvio Elías, directivo del Barça, hombre importante, empresario muy importante, estaba Vaquero, estaba Mort, estaba el señor Lorca, que es el tal, y ahí yo planteé la oferta que pedía, la petición que pedía y tal. Muy bien, allí se quedó, tal, pues nada, te decimos algo, no sé qué, hombre, es un poco elevado, pero hay que hacerlo, muy bien. Y me vine. Al cabo de pocos días, fue el padre allí, y dice, no, el Miguel ya padre también está anulado ya. Vale, muy bien. Vale, perfecto. Y ya no me ha hablado más. No me ha hablado más ni ha aparecido más. Tan valiente que no ha aparecido. No es que tenga que pegarme con él, pero al menos las cosas cara a cara quedan mejor, ¿no? Bueno, entonces fue allí y fue con un argentino o con un no sé quién y el hermano de Leo, Rodrigo. Y bueno, nunca llegaron a hacer contrato, no sé qué, negociaron, tal. Al final estaban tan asustados los del Barça y además el hermano de Messi allí negociando que, bueno, prácticamente de, oye, firma rápido que si no aquí se nos van todos. Bueno, firmaron. Cuando ya estaba hecho, tira fuera al hermano de Leo, a Rodrigo, y aparece... Claro, esto
Méndez.
Depende. La verdad, te digo que cada uno en la vida hace lo que quiere. Pero yo creo que los padres, que seguramente quieren mucho a sus hijos en general, tienen que andar con mucho cuidado de ayudarles, pero no estropearles. En mi época esto no pasaba. En mi época los padres se quedaban en casa, les explicabas y tal, y algunos ni querían saber. Ahora los padres, muchos ven que una manera de salvar la situación, la que sea, personal, familiar y tal, es con el hijo. Y así van apareciendo cada vez más que arman unos líos realmente importantes.
Pues escuchándote, solo cabe esperar y desear que efectivamente el chico esté tranquilo y que, mira, si han cogido a Méndez, ya que se queden con Méndez. O sea, que no anden cambiando otra vez porque si no...
Sí, mejor con este que le conocemos. Ya.
No, y además este, con este le va a mover, ya te digo yo que le va a mover.
No, y que además Jorge es tío experto, claro. y que no hace cosas raras porque él quiere tener, tiene... tiene clientes y estos clientes los tiene contentos, y cuando está con el Madrid, con el Atlético, tal, no sé qué, el único problema que tiene en mente ahora es que te metan el Wolverhampton, entonces ahí estás perdido.
Si eres portugués, no pasa nada.
Pero sí que es verdad que te lo dicen los directivos del Barça, Josep María, que Méndez prácticamente les promete que con sus jugadores no perderán dinero ni cuando se marchen, y él suele recuperar inversiones,
claro,
¿eh? André Gómez lo recuperó, ¿eh?
Sí, porque él tiene todo su planteamiento y tiene sus contactos y de aquí lo saca y lo mete allí, el otro lo allá y tal y todo esto, hombre, es un experto y tiene gente que invierte, es decir, que Méndez es el agente, pero tiene alrededor gente muy importante, con mucho dinero, y él utiliza este dinero para comprar, para tal, para señalar un jugador. Bueno, la prueba es este. ¿Quién podía decir que de Trincao se iba a llevar 7 millones? Ahora ha vendido uno del Oporto, no sé si ha sido al Manchester o no sé quién.
Bruno Díaz.
Se ha llevado 5 o 6 millones.
Sí, pero Trincao lo coloca en el Barça por 31 millones de euros sin haber debutado con el Sporting de Braga. Yo no entiendo cómo lo colocó en Barça. Que después, bueno, oye, me parece buen jugador,
pero,
¿eh?
No, pero a ver, ¿cómo quieres que esté el dos veces viaje de donde esté a Barcelona para hablar de Rodrigo y se vaya de vacío? Claro. Deja Trincao y aquellos del Barça más de contentos, hombre. Sí. Me ha regalado 30
joder,
millones.
Miguel, da gusto.
Es una enciclopedia.
Sí, sí, es que nos quedamos callados en bobos hablando. Eres un podcast, Minguella. O sea, eres un podcast con piernas. O sea,
¿ya tiene YouTube, Minguella?
¿Eh? Sí.
Ya tienes YouTube, ¿eh? ya lo sé que tienes YouTube.
Sí, Twitter, hombre, con Sanabre. Me hacen hablar allí, dale, estoy agotado de tanto hablar. Tú. Pero el bueno es el del Atlético de Madrid, tú, con las 8.000 películas, tú. Yo lo conocí cuando empezaba.
Pues mira, 8.000 películas entonces. Y te digo una cosa, es que las ponen, ¿no? De esas 8.000, no sé cómo pasa, cómo hace, pero las ponen en todos los canales siempre, hombre, siempre.
Aquí está la gracia, tú, es que claro, si no pusieras, tú.
Eso es el negocio.
Sí, sí.
Es poner la misma.
¿El cine español prácticamente suyo?
Sí, hombre, sí, tanto. Sí.
Claro, tienes que poner alguna vez, pasas por él, claro.
Minguella, un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Gracias.
Adelante, os escucho.
Minguella. Gracias. Qué amable siempre, Minguella.
No, el fútbol es la leche. Es una cosa que no pasa en ninguna otra actividad de la vida.
Sí. Oye, Alcalá, ¿han echado al abogado de Messi, pero cuéntame esto, ¿cómo le han echado del despacho?
¿Qué tal?
Pero el despacho,
Buenas noches.
Ya no trabaja con el Barça, pero el abogado trabaja con Messi, ¿o cómo es esto?
Claro, hombre, ha sido todo un poco un efecto en cadena, pero esto empieza, os acordáis todos, porque fue un protagonista del verano del mes pasado, el abogado que llevaba la cuenta de Leo Messi, el abogado de la firma Cuatro Casas, una firma de mucho prestigio en el ámbito jurídico en Barcelona, que llevaba la cuenta de Leo Messi, que fue quien diseñó toda la estrategia por la cual, teóricamente, Leo Messi iba a rescindir el contrato de forma lateral, se iba a ir del Barcelona, iba a regalar al Manchester City, etcétera, etcétera. Bueno, pues Jorge Pecort, por cierto, se llama este abogado, que ha sido despedido de la firma Cuatro Casas. Claro, ha sido despedido porque a raíz del conflicto del verano y de todo el lío que se montó, pues claro, el socio de Cuatro Casas, el abogado que lleva y que monta y que envía el burofax a Bartomeu y que monta la Mundial en Barcelona, pues el Barça rompió con esta firma, con este despacho de abogados. No es una tontería, la cuenta del Barça con Cuatro Casas era aproximadamente al año en torno a 1 millón de euros. No es su principal cliente, Cuatro Casas tiene empresas, empresarios, gana dinero por todas partes, pero bueno, dejó de ganar en torno a 1 millón de euros que le reportaba cada año el FC Barcelona. Cuatro Casas, en consecuencia, despide a este abogado, a Jorge, aunque lo han disfrazado de mutuo acuerdo, con estas cláusulas de película, Juanma, de cláusula de silencio, de confidencialidad, de estar 2 años sin dar entrevistas ni declaraciones, consigues el teléfono, hablas con él, pero te dice que hasta el año 2025 no puede hacer declaraciones. Bueno, estas cosas en el periodismo moderno. Y el caso es que Jorge Pecort, este abogado, se lleva a la nueva empresa que va a crear él a Leo Messi. No solamente a Leo Messi, tiene una buena nómina de deportistas, buena parte de los mejores deportistas de España están con él, tiene cierta fama, está por ejemplo con él Fernando Alonso, así que el Barça no está con esta firma Cuatro Casas ha echado a este abogado, pero atención a este abogado que seguramente dará que hablar, porque sigue con Leo Messi y estará Juanma detrás de todos los pasos o de todos los movimientos que dé el argentino en el verano del año 2021.
Mañana Borifati va a hablar con este hombre para hacer ya representante de Ansu directamente. Gracias, Alcalá.
A ti, chao.
Oye, Elena, por cierto, que a ver si Dembélé llega pronto, que con Koeman no le valen estas cosas, ¿eh?
No aprende. Se lo decía a una persona que vive con Dembélé, a ver si se pone las pilas. Me decía, sí, ya lo sabe, pero bueno, que... Sí, ya lo sabe, pero ya ha vuelto a llegar tarde al entrenamiento, se presentaba 15 minutos tarde a la ciudad deportiva.
Es acojonante, perdón, porque es lo único que tiene que hacer en todo el día, ¿eh?
Bueno...
O sea, lo único que tiene que hacer este chico... es llegar a entrenar.
Y ponerse en forma al 100%, me decían que bueno, ya están cuidando muy bien del Koeman y su staff. Pero bueno, sí, ha llegado 15 minutos tarde, lo cazaban las cámaras del golazo de gol, iba conduciendo con el móvil en la mano y
otro.
Entraba a las 10.
También.
Otro.
No, sí, pero también. Este era Jovic.
Otro sin Bluetooth.
Y Dembélé también.
Dembélé también, vale.
No tienen ahora Bluetooth.
Y bueno, él entraba a las 10:15. El límite horario del día estaba fijado a las 11, porque es una hora antes de la sesión de entrenamiento. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, Pjanic llegaba a las 8:55, es decir, 1:20 antes que Dembélé. Messi a las 9:20, casi 1 hora antes que Dembélé. Ansu Fati a las 9:30, 45 minutos antes que Dembélé. Jordi Alba entraba sobre la bocina, porque siempre es de los más tardones. Pero bueno, que Dembélé 15 minutos tarde. Y no es la primera vez que se retrasa con Koeman. También el 11 de septiembre llegó tarde Dembélé.
Es que el 11 estaría en la diada, normal.
Sí.
Dembélé,
No fue con Bartomeu a representar al club. Y bueno, lo que me decían desde el Barça es que si llega tarde, pues se le va a multar porque se penalizan los retrasos en el vestuario y que no gusta nada a Koeman porque le da mucha importancia a la disciplina.
Gracias, Elena. Hasta luego.
No, espera, que mañana se constituye la mesa del voto de censura, ¿eh? Vale. Y mañana empiezan a validar las firmas, hay que decirlo, 9:30. Tienen hasta el 9 de octubre. Ya sabéis que en la directiva y ejecutivos, ya lo contamos en tiempo de juego, creen que hay unas 5.000 firmas que no son válidas y que incluso algunas han podido ser compradas. Veremos. Tienen 10 días para validar las más de 20.000 y para llegar al referéndum son necesarias 16.500.
Vale. Gracias, Elena. Adiós.
Adiós.
Hugo Ballester, Valencia. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Mañana juega el Valencia. De verdad que escuchar a Javi Gracia... Sí. Parece que estamos hablando de un entrenador que del mes de mayo ya ha asqueado de todo, te lo juro. O sea, no, sí, no parece un entrenador de septiembre.
Te escucho en la presentación del partidazo, que estoy de acuerdo en el tono, en la desgana. La imagen incluso que transmite en el área técnica el otro día en el último partido en Mestalla contra la Sociedad Deportiva Huesca. Pero te he de decir, Juanma, y remando un poco a contracorriente con la opinión pública aquí en Valencia en el último año, que yo creo que hoy Javi Gracia concretamente no ha estado muy acertado en sala de prensa. Le ha preguntado a Villarejo sobre si con los mimbres que tiene ahora mismo ve accesible disputar la Europa League la próxima temporada, y ha recurrido al historial diciendo que había estudiado lo que había hecho el Valencia en los últimos 5 años y que la media le salía octavo, noveno. Me parece ya ponerse la venda antes de la herida. Preguntado por los refuerzos, ese cansancio, ese agotamiento que tiene con la situación que se está dando de que no hay fichajes en el Valencia, falta una semana para que se cierre el mercado, me da la sensación que en el vestuario, que estaban ilusionados con su llegada, con el buen trabajo, la preparación física, tampoco está haciendo mucha gracia estos mensajes de última hora de Javi Gracia en sala de prensa. Y luego, por último, para mí me ha parecido muy feo que a su amigo, a su socio de viaje, al hombre con el que come en la Ciudad Deportiva de Paterna, con el que comparte diariamente codo con codo las labores de trabajo, Miguel Ángel Corona, el secretario técnico, ha dicho públicamente Javi Gracia que no sabe si está al 100% al tanto de lo que pasa o no en el Valencia. Hombre, hoy en la cadena COPE hemos contado una noticia, que es que Miguel Ángel Corona ha puesto sobre la mesa dos nombres con los que está negociando, con Rugani y Foyt, para reforzar el eje de la zaga, y Javi Gracia lo sabe. Le ha pasado muchos nombres en el último mes al técnico navarro y sabe que Miguel Ángel Corona, es cierto que no sabe lo que va a decidir Peter Lim, porque no lo sabe nadie, pero eso también lo sabía Javi Gracia cuando estuvo un mes esperando a que deliberasen en Singapur para venir al Valencia. Así que yo, saliéndome hoy del carril de la opinión pública, a mí me da la sensación que hoy Javi Gracia no ha estado acertado, sobre todo para terminar, Juanma, porque llevamos 3 jornadas de liga, como dices. El Valencia se ha enfrentado al Levante, al Celta de Vigo y al Huesca. Javi Gracia ha dicho que no ha sido superior a ninguno de los 3. Yo creo que con los mimbres que tiene actualmente, el Valencia tiene que competir con los 3. Pues no
ser,
lo ha hecho.
Puede ser. Gracias, Hugo. Hasta luego.
Un abrazo.
Vaya ambientito en Valencia para empezar, ¿eh?
Sí, está curioso, sí. Sí, pero da la impresión de que tiene poco apego al cargo, o está ahí, bueno, si me echáis, pues me echáis.
Sí, si me echáis, me echáis. Sí,
pero
sí,
cada
sí.
Rueda de prensa previa al partido es un toque de atención, ¿eh? Es que lo está haciendo constantemente. O sea, si comparece, sí. Es constante.
A mí no me parece mal que si le prometen algo que no le dan, haga público que no le han traído lo que ha pedido, por si las cosas van, ¿no?, van mal dadas.
El destrozo del Valencia, os dais cuenta dónde empieza, ¿no?
Hombre,
en Sevilla, en la Copa del Rey, cuando ganó la Copa del Rey. Ese día empezó la destrucción del Valencia.
Empezó antes que le dijeron que la tirara, pero es que lo de Javi Gracia es aquello de que si no sé, no vengo, clarísimo.
Pero sí, claro, sí. Pero Tomás,
pero lo sabes,
una vez que lo has dicho una vez, lo has dicho dos, sí, lo ya, que no puedes estar es todas las semanas diciendo lo mismo, sí, entonces sí. Coge y vete, si no esto, vete.
Ya.
De todas formas tendría perfectamente estudiado dónde se metía.
A ver, que está Gómez Noia, si está Gómez Noia esperando para el kilómetro 42, Gómez Noia, Javi Gómez Noia, un crack absoluto. Antes de nada, Ángel García, cuéntanos por qué tenemos que ser optimistas con Nadal, o no hay que ser optimistas con Nadal teniendo en cuenta cómo está todo. Todo aquello.
Siempre.
Danos moral, Angelito.
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 García. Angelito. París. París.
Se ha ido a dormir ya.
No saluda ya.
Bueno, pues.
Está contando las pelotas que entran en la pista.
Mira, ¿sabéis lo que ha dicho de las pelotas Nadal y de todo este tema? Mira, escuchen.
Bueno, claro que tiene que ver, pero la realidad es que no juego profundo. Es mi error, no es culpa de las bolas. Las bolas son las que son. Soy yo el que me tengo que adaptar a las bolas. Otra cosa es que es una bola que de por sí no es una bola muy viva, y le añadimos un frío que hace como el que hace aquí, con una climatología complicada, húmeda y con frío, pues hace que la bola sea mucho más difícil de generarle efectos y estas cosas. Pero yo no voy a poner la excusa de la bola en ningún momento a la hora de si hago cosas mejor o cosas peor, ¿no? Yo tengo que adaptarme a lo que hay, hacer daño o buscar la manera de hacer daño con estas condiciones, que seguro que la hay y la tengo que encontrar si quiero tener opciones, y en eso voy a estar esforzándome en cada momento.
Ángel García, ¿estás despierto ahora, Ángel?
Hombre, por supuesto, Juanma.
Sí, por supuesto, yo justo ahora. Sí, tú y Rafa, sí. Que si hace frío ahora, dentro de dos semanas ya ni te cuento, ¿no?
Hombre, hace frío y
te hemos pillado, te hemos pillado muy mal, Ángel, te hemos pillado.
No, te preocupes.
¿Con qué estabas soñando, Ángel? ¿Con qué estabas soñando?
No, con nada. Si estoy ya por fin recogido en la habitación del hotel, o sea que no.
No, ya sé que está recogido.
Y dentro de la cama.
Si es que no sabes ni de lo que estás diciendo.
¿De qué quieres que te hable? Yo te hablo lo que tú quieras.
No, ¿de qué me vas a hablar, Ángel? ¿A qué has ido a París?
Aquí he ido a París, mira, a ver Roland Garros, a contártelo a ti como te lo he contado al inicio del programa y a decirte que efectivamente, que aquí hace mucho frío, llueve, como has oído a Feliciano López, la tierra se convierte prácticamente en barro y que Nadal, ya has visto, que no quiero poner más excusas, que ni pelotas ni nada, que estas son las condiciones y que hay que encontrar la solución para hacer daño con estas pelotas a sus rivales y para poner su tenis a la altura de lo que necesita para pelear en Roland Garros. Y sí te voy a decir una cosa sobre Garbiñe Muguruza, que has dicho tú que ha peleado, que has dicho tú que lo ha levantado en más de tres horas, ha cometido 64 errores y aún así ha sido capaz de ganar el partido. Esto quiere decir que estamos ante una nueva Garbiñe Muguruza que es capaz de pelear, como ella dice, de salir a la guerra y de acabar ganando. Y me ha gustado mucho el partido de Garbiñe, a pesar de cometer muchos errores, porque ha sido capaz de sacarlo adelante. ¿Te vale?
Gracias, Ángel. Un abrazo.
De nada.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo?
Decía uno, Ansu Fati es lo mejor que le ha pasado al Barça desde Messi. Por eso no me extrañaría nada que Bartomeu consiguiera que se marche en Navidades. Cuidadito con lo de Ansu Fati. Con Méndez de por medio puede acabar en cualquier club y si no, al tiempo. Javi dice, ya está el Barça rehipotecándose con los contratos. No aprenden. Me encanta Minguella, dice otro. Cada año que pasa me gusta más. Yo le llamaba mínimo tres veces por semana. Además, cada día tiene el colmillo más afilado y eso me mola mucho. Minguella explica las cosas como si estuvieras tomando un café con él. ¡Bravo, Mingui! Y dice otro oyente, Javi en concreto, es casi la una y aún no habéis hablado de la victoria de Garbiñe en Roland Garros. ¡Qué razón tenía Angelito! ¡Qué desastre de programa!
Tal cual. Oye, compañeros, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Viene el kilómetro 42 y Javi Gómez Noy. Ha sido un placer.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Queríamos hablar de personas que han sido las primeras en algo, que han abierto camino, que no dudaron nunca en perseguir sus sueños.
Conocer las historias, ponerle cara y conocer también a los voluntarios que trabajando con algunas ONGs.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Partido o partidazo, gol o golazo, vino o vinazo. Valduero 6 años, por segundo año consecutivo, mejor vino de la Ribera en 2019. Elige tus botellas numeradas que viajarán de la bodega a tu casa directo. Pídelo ya en valdueroencasa.com. Valduero 6 años, un vinazo.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. Energisil Vigor.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me gusta mucho el kilómetro 42 de hoy, Joseba, mucho.
Sí, porque vamos a tener a un deportista aficionado que está empezando en esto y sí. Bueno, que nos cuente cuál es la ilusión que tiene uno cuando empieza, ¿no? En el
nuestro
deporte.
Nuestro ídolo absoluto.
Sí, señor.
Nuestro ídolo es Chema Martínez.
Por
Chemita.
Supuesto, por supuesto.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué pasa?
A mí eso me gusta, lo de novatillo y alguien que está empezando en este mundo, me gusta. O sea, ya podría estar refiriéndote a mí, pero no, desgraciadamente no. Hoy tenemos un invitado de mucho lustre y un auténtico crack, ¿no? Que es una maravilla. Que pueda acompañarnos aquí en el kilómetro 42.
Sí, señor.
Sí, señor. Uh-huh. Oye, una cosa, hay que empezar con una mala noticia, sí. Y además precisamente del mundo del triatlón, ¿no, Joseba?
Sí, es el fallecimiento de Diego Paredes, el mejor triatleta extremeño de la historia, que apareció muerto la semana pasada en su casa, 42 años tan solo, después de una larga enfermedad, hemos leído, y entre otros logros, pues había conseguido ganar en el año 2015 el Ironman de Vitoria, o sea que era un triatleta top de nuestro país, así que descanse en paz y lo sentimos un montón. Claro.
Sin duda.
Pues sí, una pena.
Vamos a abrirnos arriba un poco, vamos a darle caña a esto, ¿no?
Hombre, hay que darle, venga. Como la que le ha dado el protagonista que tenemos el fin de semana en Bilbao, que se ha proclamado campeón de España del triatlón de media distancia, y le conoces perfectamente.
Javi Gómez Noya, hola Javi.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, bienvenido al kilómetro 42.
Muchas gracias.
Eres un clásico, todos los años pasas al menos una vez y nos viene bien el chute de Javi Gómez Noya en el kilómetro, ¿eh?
Bueno, eso es buena señal, ¿no? Eso es que todos los años siempre hay algo que contar, alguna victoria, alguna buena carrera y eso siempre es bueno, y más un año como este tan complicado, ¿no?
De hecho, Juanma, perdona, antes del programa, cuando hemos hablado con él, se ha comprometido a pasar una vez al mes en vez de
una vez. No, tampoco queremos ser pesados.
Ha dicho que quiere pasar. Oye, pues
no, pero lo bueno es que cuando te llamamos la pasada temporada te decíamos, bueno, Javi, estamos en año olímpico. Bueno, pues otra vez te tenemos que decir, Javi, estamos en año olímpico.
Pues seguimos en año olímpico, sí, es una locura todo lo que está pasando, y bueno, pues como a tantos sectores, al mundo del deporte pues también nos afecta, ¿no? De toda esta pandemia y todos estos problemas que tenemos ahora mismo, pero bueno, vamos a intentar ser positivos y pensar que el año que viene será un año un poquito más normal para todos y podamos poco a poco ir funcionando.
Hola Javi, buenas noches.
¿Qué tal?
Oye, primero felicidades por otro título más, que se te caen los títulos, macho. Allá donde vas, da igual la distancia, el año que viene afrontando un desafío como los Juegos, esperemos que sí, porque no sé si estás al tanto que al final, en estas últimas semanas, la noticia es que por fin vamos a tener Juegos independientemente de lo que pase, ¿no? Y yo he estado escuchando a Marisol Casado, que es la presidenta de la Unión Internacional, que dice que sí que se van a celebrar, sí o sí. Pero lo que pasa es que no se sabe cómo, si decían que con o sin vacunas, si lo van a hacer con o sin público, con o sin cuarentena, y que existían muchos planes, ¿no? Pero que bueno, yo creo que por lo menos el objetivo es tener ahí los juegos, para ti será importante, ¿no? Que se vayan a hacer, aunque no sepamos cómo, que no, que con estos todos planes que pueda haber de 20.000 formas, pero que el caso es que pueda estar ahí, me imagino que será tu ilusión.
Sí, y bueno, yo desde luego tengo la esperanza, la ilusión, y en mi cabeza es que el año que viene habrá Juegos Olímpicos. ¿En qué formato exactamente, o con qué medidas se van a realizar? Pues veremos, ¿no? Pero bueno, quiero pensar que sí, aunque también recuerdo las palabras de gente del Comité Olímpico Internacional diciendo a los deportistas que entrenaran el mes de mayo que los Juegos iban a hacer, ¿no? Y pocas semanas después pues se cancelaron. Evidentemente la situación es diferente y estoy seguro que se tomarán las medidas adecuadas para que se puedan hacer con seguridad y bueno, ojalá que sean lo más parecidos a unos Juegos Olímpicos normales a los que estamos acostumbrados y por el bien de todos y porque querrá decir que la situación está un poco mejor, pero sin duda será mi objetivo el año que viene y bueno, pues seguimos con ilusión para prepararlos.
Oye, lo que más me gusta de todo lo que has dicho, Javi, es que, claro, el oro olímpico es tu gran objetivo, pero no estás obsesionado en absoluto con él, que si se gana, albricias, joder, lo celebraremos todos por todo lo alto, pero que si no se gana tampoco pasa nada, ¿no?
Claro, bueno, es que yo a estas alturas de mi carrera deportiva, cuando pienso y reflexiono un poco en lo que ha sido mi vida deportiva, pues creo que he conseguido mucho más de lo que podía imaginarme cuando era un chaval, he cumplido muchos sueños. Por supuesto que me faltan carreras por ganar, como pueden ser unos Juegos Olímpicos, pero bueno, estoy muy satisfecho con mi palmarés y eso a la vez me hace afrontarlos con mucha más tranquilidad y con menos presión, ¿no? En Londres pues sí que quería conseguir esa medalla sí o sí, que se me escapó en Pekín por un puesto y bueno, pues yo mismo me autopresionaba mucho para conseguirlo. Y ahora pues estoy disfrutando mucho de lo que hago, disfrutando de entrenar, de todavía ser competitivo a mi edad y estar consiguiendo buenos resultados y estoy seguro que voy a llegar tanto física como mentalmente en muy buen momento el año que viene.
Oye, Javi, una cosa, entrenáis lo mismo o más, competir menos. ¿Tú crees que las marcas van a bajar? ¿Que se van a hacer registros peores de lo que se podrían haber hecho en un año normal?
Yo creo que no. A ver, cada persona es diferente y yo, por ejemplo, durante el confinamiento sí que me lo tomé con calma y un momento que hice casi como si estuviera fuera de temporada para volver a empezar después poco a poco porque no tenía sentido estar machacando el cuerpo y entrenando a tope sin competiciones. Luego sí que poco a poco fui cogiendo la forma y ahora, digamos, a final de año estoy bastante bien, pero yo creo que la gente, pues al final las marcas no se van a ver resentidas, ¿no? Estamos viendo en muchas distancias, ha habido récords del mundo, incluso récords del mundo de 5.000 hace poco corriendo. Bueno, pues la gente se prepara igual y a lo mejor pues a veces el competir menos, el viajar menos, el poder hacer bloques de entrenamiento pues un poco sin todo el estrés y el ajetreo de las competiciones, pues a algunos incluso le vendrá mejor y le beneficiará, ¿no? Cada persona es diferente.
Es lo que te iba a decir, Javi, que al final, fíjate, cada uno lo está preparando de una forma distinta. Tú fuiste campeón de España la semana pasada en media distancia, pero por ejemplo, Molas está haciendo 3.000, 5.000, yendo al campeonato de España de pista. Luego hemos visto un francés también, otro rival allí para los Juegos, ¿no? Que también ha hecho un marcón en 5.000, con lo cual estáis diversificando mucho la planificación, no está siendo como muy unificada, cada uno está haciendo lo que cree conveniente, muchos están pues eso, en la pista, corriendo un poquito más, cada uno estáis tomando caminos diferentes y todos afináis o pensáis en lo mismo, ¿no? Así que veremos cómo pasa este año, ¿no? Porque al final cada uno ha elegido un camino, por así decirlo, distinto.
Sí, a ver, estamos buscando un poco primero las carreras que hay, que no son demasiadas, y yo también, pese a que hice el Campeonato de España en media distancia, estoy más enfocado en distancias más cortas y todo lo que he competido ha sido en distancia sprint, en carreras en Francia del máximo nivel de la liga francesa y con buenos resultados, pero bueno, me apetecía correr también en España, hacer este campeonato de media, pero bueno, sí, como bien dices, Mario está un poco más enfocado en correr, bueno, pues cada uno intenta mantenerse motivado como puede y buscando objetivos un poco a corto plazo para seguir trabajando duro, ¿no? Pero bueno, todos con la mente puesta en el año que viene, yo creo.
¿Realmente el objetivo lo buscáis para estar más motivados, para que el entrenamiento sea mejor o porque pensáis que es lo mejor que va a ser para esos juegos, ¿no? Para el año que viene.
Yo creo que las dos cosas, ¿no? Es importante en este año mantener algunos objetivos a corto plazo, porque si no, pues entrenar se hace duro, ¿no? Con objetivos a un año vista, pues no te exiges de la misma manera, ¿no? Y bueno, pues te pones pequeños objetivos a corto plazo que sabes que te pueden venir bien en tu preparación para el año que viene y eso siempre ayuda, ¿no? Y pues, con las carreras que hay, porque ya te digo que no hay demasiadas tampoco.
Oye, hablando de la preparación, quiero que nos confirme si es verdad que un deportista de élite como tú, que recorre kilómetros y kilómetros nadando todas las semanas, en el confinamiento se tuvo que arreglar en una piscina hinchable.
Pues sí.
¿Pero una piscina hinchable de cuánto?
Sí, pues mira, al principio estuve sin nadar bastante tiempo y estuve haciendo rodillo y cinta de correr, que afortunadamente la tenía en casa, pero llegó un momento que, bueno, pues sí hacía algo de ejercicio de tren superior, pero bueno, pues conseguí una piscina de 2 metros y algo de diámetro y 1,20 metros de profundidad y dije, bueno, pues lo suficiente para poder nadar en el sitio atado con una goma, pues bueno, pues por lo menos es una sensación un poco rara porque nadas y no avanzas, pero debo decir que después cuando me tiré a la piscina estás de, tienes las sensaciones del agua, has trabajado más o menos la musculatura y coges el ritmo antes que si no hubiera hecho nada, ¿no? O sea, por lo menos yo quiero pensar que no ha sido una pérdida de tiempo.
O sea, que estabas atado con una goma, sí, con,
yo
con
creo,
los pies.
Yo, Seba, que he visto alguna, yo creo que he visto alguna piscina de este tipo en alguna tienda especializada que vende neoprenos, sí, y tal. Debe ser algún, sí, tipo de eso, ¿no?
A ver, lo bueno, hay piscinas de corriente, que entonces tú nadas sin estar atado a nada y es digamos, como si fuera una cinta de correr. El que avanza es el agua en lugar de tú, ¿no? Ah, igual que la cinta, la que avanza es la cinta. Pero bueno, en mi caso no llegué a tanta sofisticación y una piscina normal y llevaba pues un cinturón, digamos, atado en la cintura con una cuerda, con una goma así bastante dura. Y bueno, pues eso me permitía nadar, hacer la fuerza, pero no avanzar, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos seguía en contacto con el agua. Muy aburrido, porque ya si de por sí la piscina es aburrida, pues cuando encima no te mueves y estás viendo el fondo en el mismo sitio todo el rato, pues es divertidísimo, pero bueno.
Lo que pasa es que eso para quitarte gusanillo, porque luego al final no es del todo cómodo, no es una...
No es del todo cómodo ni es lo mismo que nadar, de verdad. Pero bueno, sí que de cierto modo pues trabajas un poquito la musculatura, haces el gesto un poco específico, pero por supuesto los ritmos que tienes que trabajar y todo eso pues no lo puedes hacer, ¿no?
¿Y a la Javi, guitarra es como tocar la guitarra en tu habitación o en un garito? O sea, no tiene nada que ver. O sea, en tu habitación estás tú solo y en un garito, pues claro, ves la reacción de la gente ahí que mola, claro.
Claro, no tiene nada que ver, sí. Es una buena comparación.
Oye, por cierto, ¿la has tocado en el confinamiento o no?
Sí, pues ha sido una de las cosas lo que me ha mantenido entretenido, ¿no? La verdad que para mí ha sido raro, ¿no? Más raro todavía, en el sentido de estar tanto tiempo en casa y no tener una agenda demasiado apretada y sin muchas cosas que hacer, salvo entrenar, y entonces pues sí, aproveché para dar a la guitarra, intentar mejorar un poquillo y, bueno, pues pasar el rato, ¿no?
¿Eléctrica española, las dos, cuál tocas?
Pues
eléctrica,
las dos, tengo,
¿no?
Sí, sí.
Eléctrica sí, tengo... sí que te hemos visto, en el anuncio se ha tocado la eléctrica, pero no sé si tocas más.
sí, tengo las dos y bueno, a veces es más cómodo coger una acústica. Y como estoy sentado en el sofá y toco un poco, a veces pues bajo al, bueno, sótano abajo y conecto con el ampli y le doy ahí un poco de caña.
Qué bueno. Oye, Javi, por cierto, el otro día estuvimos hablando con Diego Méntrida, ¿qué te pareció el gesto? Una que ha dado la vuelta al mundo y casi te eclipsó tu victoria, o sea, fíjate, ha sido lo que ha hecho. Está dando la vuelta.
Sí, pues mira, yo estaba en meta, estaba allí y vi toda la jugada en directo, ¿no? Y la verdad que fue un gesto de aplaudir de Diego, que claramente James Tiger pues iba unos 10-15 segundos delante de él y se mantuvo así toda la carrera a pie y iba a entrar delante de él, ¿no? Pero bueno, se equivocó de camino, luego retrocedió, luego casi se comió una valla y Diego pues con un gesto de ejemplar y de deportividad pues dejó pasar, ¿no? Porque es cierto que James debería conocer el circuito, pero también es cierto que un poco confuso la entrada en meta, tenías que desviarte, ¿no? Era como el resto de las vueltas y bueno, pues yo creo que fue un gesto muy muy bonito y de aplaudir.
Sí, ayer sí lo reconocieron, de hecho en el prueba de Bilbao antes de que comenzara.
Sí.
Bueno, Javi, que te mandamos un abrazo, que mucha suerte, que te admiramos muchísimo, tenemos ganas de verte a tope y de seguir viendo a tope, quiero decir, vamos.
Está pues que ahí se sale.
Ahí te queremos.
Más no. No te vayas a pasar de vueltas, tío. Que más es imposible. Un abrazo enorme.
Perfecto, un abrazo a vosotros.
Adiós.
Javi Gómez Noya, nuestro triatleta más importante, campeón de España de media distancia en Bilbao. Bueno, sí nos da tiempo, yo creo. Joseba, a tratar, por ejemplo, el asunto de las lesiones musculares con...
Es que tenemos que aclarar un asunto antes.
Una
de eso,
cosa.
¿Eh? Hay que aclarar una cosa. Digo, igual lo de las lesiones musculares lo dejamos para la semana que viene.
Fiestuki.
Yo dije Fiestuki.
Yo dije Farlek y no era. ¿Sí? Ni Fiestuki ni Farlek.
¿Qué es FKT?
Fastest Now Time. O sea, estamos hablando...
récord, básicamente.
Fastest
no
time. No es récord porque al final no existe... se dice como la mejor marca que se haya hecho, que existe constancia de ello, y estamos hablando de una actividad que es contra el crono, ¿no? Entonces es una modalidad que se ha puesto ahora últimamente muy de moda, que lo hacen los deportistas, y aunque no sea nuevo, pues es buscar un tipo de recorrido que pueda ser más o menos representativo, y lo que se hace es el que mejor tiempo haga, pues es este Fastest Now Time, este FKT, que entonces, como en estos tiempos que no hay competición, competiciones, pues muchos deportistas han puesto a hacerlo. Y bueno, pues desde Kilian, que tiene unos cuantos, para que te hagas una idea, hay gente que ha hecho el Aconcagua, como por ejemplo, que lo sube la gente en 3 días, y un Car Eflo, que ya lo tuvo el récord este Kilian también, pues lo tiene en 11 horas 52. Existen muchos FKT de diferentes rutas distintas, en cualquier superficie, pueden ser carretera, pista, puede haber un FKT solo de subida y bajada, de dar vueltas en un tiempo determinado, con lo cual solo existe el mejor tiempo que se haga, el tiempo que transcurre desde un punto determinado hasta que se consigue ese logro, y luego tienes que certificarlo, tienes que enviar el track, tienes que mandar una foto. O sea que al final no deja de ser una competición personal en la cual solo existe el instinto de superación y conseguir esa mejor marca, aunque bien es cierto que no hay récord, como decía Joseba, sino que existe es el tiempo conocido, ¿no? Ese tiempo, el mejor tiempo conocido hasta el momento. Así que
imagínate cómo estará el oyente que mandó la pregunta. Joder, diciendo, sí, sí. Los tres lumbreras esos que hacen la sección.
tal cual. No sabe, bueno, lo que pues es esto. Vamos con las preguntas de los oyentes. A ver, a este le envidio mucho, porque dice, si tengo un 16% de grasa y lo bajo a un 8%, y ojo, tienes un 16 y bajas a un 8, de verdad te lo digo que increíble. ¿Aumentará mi velocidad?
Seguro, vamos, aumentará. Hombre, todo. Estamos hablando de una persona normal y
tu
corriente.
Tu potencia, tu velocidad y tu éxito, vamos.
Posiblemente 8, o sea, depende en la fórmula que utilice, pero...
¿Tú qué tienes, Emma?
Yo tengo 8 poco, pero en una fórmula que utilizan con 8 pliegues y que le meten un coeficiente. Normalmente la gente está acostumbrada, cuando es muy bajo, 4 o 5, pero como digo, es el tipo de fórmula que puedas tener, que es la que utilizan habitualmente con 4 o 6 pliegues. Pero, bueno, hablar de, por ejemplo, entre 5 y 8... por ciento grasa, ya estamos hablando de niveles muy bajos, por encima de 15, pues una persona normal y corriente. O sea que todo lo que consiga bajar se va, vamos, seguro que va a encontrarse que se sale en todos los aspectos, velocidad, resistencia, pues todo, un poquito de todo.
Joder. Siempre tengo molestias por todos los lados. ¿Debo seguir corriendo? Son molestias llevaderas. Son llevaderas.
Es una pregunta.
Sí, es una pregunta.
Escrita desde la depresión.
Sí, sí, sí. Pero vamos, que afecta a muchísima gente.
Bueno, te digo una cosa. El estar entrenando es el estado de cansancio casi permanente. Una persona que a lo mejor. Esta palabra ya la hemos utilizado y puede suele traer bastante controversia. Porque yo siempre digo que alguien que no entrena es que no está lo suficiente. Alguien que no está cansado es que no está entrenando lo suficiente, ¿no? Esto que sí vale para deportistas alto nivel, para personas normales, pues el cansancio puede ser un pequeño síntoma, una alarma que dice tu cuerpo para que, oye, cuidadito que te estás pasando. Ahora bien, tienes que estimular un poquito al cuerpo para que tu cuerpo se adapte a ese estímulo y provoque mejoras. Así que si no llegas nunca a cansarte, y pues al final no vas a mejorar. Así que hay que cansarse, pero hay que tener en cuenta que no puedes hacerlo de forma muy sucesiva, porque eso podría llevarte a una fatiga crónica, a un sobreentrenamiento. Así que para personas que entrenan mucho, profesionales, sí que hay que estar cansado, porque es un estado casi normal, cotidiano. Pero para una persona normal y corriente, pues la fatiga o el cansancio nos detecta que tenemos que bajar un poquito el pistón.
Desde que uso mascarilla me canso más al correr. ¿Es normal? Sí. Deduzco que la usa mientras corre, no que claro. La usa en su vida diaria y que luego corriendo se cansa. Se
supone, pues mira, además me lo decía a mí Daniela Lapeque, que hoy estaba haciendo gimnasia, dice, me ha hecho el profesor correr 5 minutos y con la mascarilla encima, que llevaba 2, dice, estaba muy cansada. Lógicamente, claro. La mascarilla, y si encima tiene un filtro, dificulta un poco, ya hablamos, el intercambio de gases y bueno, pues hace que la sensación de ahogo esté ahí, nos cueste un poquito más y lógico, esté cansado. Es algo con lo que si estamos ahí podemos evitar, pues lógicamente mejor, pero si no, pues bajar un poquito la intensidad, que sea un poquito más suave para que podamos respirar sin tanta dificultad y podamos disfrutar un poquito del ejercicio, que si no es difícil. Pero eso vamos, es. Con la mascarilla pasa todo el mundo.
Eso es.
La última, me he lesionado, pubalgia, ¿recomendaciones?
Bueno, pues la pubalgia...
Qué chunga.
Sí. No es bueno esto, ¿no?
Además, ¿sabes qué pasa? Mucha gente pues puede venir por una descompensación abdominales, aductores, o sea, que por la parte anterior, es decir, lo que tenemos encima y debajo del pubis, ¿no? Pero también habría que tener en cuenta la parte de atrás, es decir, todos los isquios y toda la zona lumbar. Debíamos buscar un equilibrio y fortalecer todos los 4 grupos musculares, tanto la parte abdominal, la parte de la pierna del cuádriceps, la parte posterior de isquios y la parte lumbar de la espalda, para intentar solventarlo. Pero es una lesión que da un poquito la lata y requiere tiempo.
Chema, Joseba, gracias por este kilómetro en el que hemos recibido a Javi Gómez Noya, un auténtico crack. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Adiós, hasta mañana. Chao,
adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30 p.m. Recuerden, hay liga martes, miércoles y jueves. Estén con nosotros en la radio y se lo pasarán bien. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.